Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11 y 35, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este miércoles 19 de enero, en el que hemos tenido de todo. Hemos tenido Liga, hemos tenido Copa, hemos tenido tenis, baloncesto, fútbol femenino y muchas noticias. Así que tenemos por delante una gran noche de radio en este miércoles, en el que además están sucediendo cosas en directo con reacciones importantes de protagonistas. Lo último que ha pasado es que el perseguidor del Real Madrid en Liga, el Sevilla, acaba de empatar en Valencia. Se adelantó, pero lo ha empatado el Valencia. Valencia 1, Sevilla 1, así que ya tienen los dos equipos el mismo número de partidos jugados. 21. Y ahora mismo la situación es que el Sevilla está a 4 puntos del Real Madrid. No depende de sí mismo, por tanto, como podía ser si hubiera ganado hoy, depender de sí mismo para ganar la Liga. Valencia 1, Sevilla 1. A 4 puntos el Sevilla del Real Madrid. En el otro partido de Liga, que es la jornada 21, que es esta jornada que van poniéndola a la pobre donde pueden, Celta 2, Osasuna 0, con goles de Hugo Mayo y de Santi Mina. Y luego está la Copa del Rey. Ha caído el Atlético de Madrid contra la Real Sociedad. Otra derrota del Atlético de Madrid del Cholo Simeone. 2-0, derrota inapelable con goles de Januzaj y de Sorloth, con un gran ambiente en el Real Arena en el día de San Sebastián, en la previa del día de San Sebastián. Primero, conexión con Mestalla para saber dónde está la noticia en el partido que acaba de concluir con ese empate que creo que ha dejado más contento al Valencia que al Sevilla. ¿Qué pasa por allí? Rafa Villaré, Hugo Ballester, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Lo que pasa es que los protagonistas ya están en sus respectivos vestuarios. Hay que destacar que a pesar de ese mal sabor de boca con el que se va el Sevilla, que se queda a 4 puntos del Real Madrid en la tabla de clasificación, el Sevilla hoy ha comparecido en Mestalla con 13 futbolistas con ficha del primer equipo. Debido a las numerosas bajas, al brote COVID, incluso su entrenador Julen Lopetegui se ha encontrado indispuesto y se ha tenido que quedar junto con Augustinsson en el hotel de concentración del Sevilla aquí en Valencia y no ha podido dirigir a los suyos desde el banquillo. Así que destacar que el Sevilla hoy con 13 fichas del primer equipo ha empatado en Mestalla. A destacar el nombre de Javi Díaz, el guardameta, que hoy ha suplido a Dimitrovic en la portería del conjunto visitante. Alegría en el Valencia, también a medias, porque evidentemente no ha ganado, pero ha dado buena imagen después de las dos últimas derrotas consecutivas en Liga del equipo de Bordalás, con la noticia en la previa. Maxi Gómez, con un problema de peso para su entrenador, lo ha dejado fuera por decisión técnica, y con los jugadores que tenía Bordalás...
Perdona, Hugo, cuando dices problema de peso es literal, es decir, problema de sobrepeso.
Bueno, pues te puedo decir la cantidad, es un kilo.
Un kilo.
Por un kilo.
Un kilo. Los jugadores del Valencia pasan por la báscula el día previo al encuentro y ayer en la báscula Maxi Gómez sobrepasó su peso en un kilo. Y Bordalás hoy ha decidido, junto con Kovac Indredi, el otro futbolista que por sobrepeso se ha quedado fuera de la lista, dejarlo en la grada en este caso, en este partido tan importante.
Por un kilo se ha quedado sin jugar. Ahora estamos de nuevo por allí para analizar lo que ha ocurrido, insisto, en este Valencia 1, Sevilla 1. De la cita de Anoeta, del Real Sociedad 2, Atlético de Madrid 0, hay que destacar que el Atleti enlaza 4 temporadas sin llegar a cuartos de final de la Copa. 4 temporadas consecutivas. Y que además ha recibido el Atlético de Madrid goles en todos los partidos que ha jugado esta temporada lejos del Metropolitano.
Sí, porque... digamos que contra el Rayo Majadahonda, que jugaba como visitante, no recibió goles, pero jugaba en el Metropolitano.
Sí.
Todos los que han jugado fuera del Metropolitano han recibido goles.
Este es el análisis de un serio Diego Pablo Simeone después del partido.
Estamos en una etapa donde, como muchos dicen, la dinámica no es buena. Bueno, la dinámica está para cambiarse, la dinámica está para pensar en positivo, y evidentemente yo soy optimista y creo, como lo vengo diciendo en mis jugadores, y buscaremos de todas las maneras cual conocemos para enderezar esta situación que obviamente no está siendo cómoda.
Se repiten los mensajes, pero la situación no se endereza. O sea, llevamos semanas escuchando esto desde el Atlético de Madrid, pero no hay manera de que se solucione ningún problema. Y Simeone, yo creo que hoy ha querido volver a su tecla antigua y tampoco da. Tampoco vale la tecla antigua para este Atlético de Madrid. Luego lo analizamos, es un momento muy complicado para el conjunto rojiblanco. Y ojo, porque se llama Simeone. Y porque tiene por detrás todo lo que ha hecho, que es mucho, lo más importante seguramente en la historia del club. Si no, estaríamos hablando seguro de si peligra o no peligra Simeone en su puesto, o de si debería tomar el club alguna decisión en el puesto con el puesto del entrenador.
Son 7 derrotas en los últimos 12 partidos. Pero en los dos últimos, digamos que ha perdido la opción de ganar los títulos más sencillos de la temporada. Claro. Con más opciones, porque claro, la Liga está casi imposible y la Copa Europa es un título muy complicado.
Ha ocurrido un hecho lamentable, y es que mientras estaba el autocar del Atlético de Madrid aproximándose al estadio de la Real Sociedad, en ese pasillo formado por aficionados de la Real, ha caído absolutamente de todo al autobús rojiblanco. Estos eran los cánticos. Han roto 3 lunas del autobús del Atlético de Madrid. Y la imagen es que el Cholo se ha puesto de pie, se ha puesto al lado del conductor del autobús y se ha enfrentado cara a cara con los seguidores de la Real Sociedad. No ha pasado nada, no hay ningún daño personal. El susto para los que iban dentro del autobús y supongo que para el conductor del autobús del Atlético de Madrid. Todo esto sucede en una semana donde ocurrió lo del derbi sevillano. Hoy hemos sabido que le van a meter 2 partidos de sanción, 2 partidos de cierre total del estadio, no puede jugar en su estadio al Betis por lo sucedido el pasado sábado. Y era el palo de una bandera. Hoy al autobús del Atlético de Madrid le han tirado piedras y en una acción deliberada y casi organizada han puesto en peligro la integridad de todos los que iban en ese autobús. La diferencia es que el palo de la bandera fue dentro del estadio y esto sucede fuera. Pero esto es mucho más grave. Esto es mucho más grave. Pudo ser mucho más grave. Aquí, en este caso, no hay sanciones. Siempre hay que tratar de ser un poco ecuánime. Al Betis se le cierra el campo 2 partidos, que no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero ahora, por este hecho que es peligrosísimo y bochornoso, evidentemente a la Real Sociedad, porque no ha sucedido en su estadio, no le va a caer nada. Pero toda la afición del Betis va a pagar por un palo de bandera, mientras que aquí estas piedras, estos ladrillos, lo que se haya lanzado contra el autobús del Atlético de Madrid, va a pasar absolutamente impune. Esto es lo que ha dicho Simeone después del partido sobre lo que se ha vivido dentro del autobús del Atlético de Madrid, y atención a la queja pública de Simeone.
Bueno, ustedes ya lo vieron, los que estuvieron ahí en la cercanía, estaba todo un camino puesto con todos los aficionados de la Real Sociedad, que siempre normalmente me imagino que estarán en esa posición, a veces mucho más protegidos por la gente que tiene que ocuparse de esa situación, y de repente no había protección. Eso lo vieron ustedes, ¿no? No es que estoy diciendo nada normal, y esto no influye con nada del partido, absolutamente. Cuando empezó el partido, le dije a Manuel que él no tiene absolutamente nada que ver, pero que le mande saludos a la gente que tenía que preparar y no lo preparó esa, no sé cómo llamarla.
Esa protección o ese dispositivo de seguridad, desde luego Imanol no tiene nada que ver con eso. ¿Qué va a hacer Imanol con el dispositivo de seguridad que hay fuera del estadio? Pero el Cholo Simeone pone de manifiesto que se vieron desamparados, que los jugadores, el cuerpo técnico, los integrantes del autobús del Atlético de Madrid se vieron desamparados en la llegada al Real Arena. Cuando le han dicho a Imanol, el entrenador de la Real, lo que había dicho Simeone, ha contestado esto.
Bueno, yo te voy a decir lo que le he dicho yo. Le he deseado suerte. Y es verdad que me ha llegado lo que ha pasado. Y bueno, y pedir perdón, lo siento. Lo siento, pedir perdón, porque creo que, bueno, no es esa nuestra afición. Y lo hemos demostrado después en el campo. Nuestra afición es lo que ha hecho después en el campo, animar a su equipo y tener muchísimo respeto al rival. Evidentemente no sé lo que ha pasado, pero aunque sí sé que ha pasado algo, y nada, pedir perdón y bueno, y de parte del club, pues que lo siento.
Chapo y Manol. ¿Tanto cuesta decir pido perdón? Cuando encima él no había hecho nada y sin embargo se pone la bandera de su club y el traje de su club con una elegancia y una humildad tremenda y dice, pido perdón, lo siento. Este tipo, Imanol, es absolutamente extraordinario para el fútbol y para los valores de los seguidores del fútbol.
Llevamos unos años en los que estas cosas no pasaban, pero igual hay que tener otra vez cuidado con la llegada de los autobuses a los estadios. Porque se está poniendo la cosa muy cafre.
Pues sí, pues sí. Ahora lo contamos todo. Vamos a hacer un primer avance, una primera aproximación a San Sebastián para saber dónde está el Atlético de Madrid. Supongo que no hay ningún problema en la salida del estadio del Atlético de Madrid. ¿Y dónde está la noticia del conjunto rojiblanco? Antonio Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Estamos aquí cerquita de la sala de prensa donde poco a poco ya se va despejando todo el asunto después del partido. He visto pasar ahora al Cholo con gente de prensa y de comunicación del club. Está a punto de salir el autobús hasta Vitoria y desde Vitoria van a volver a la capital de España y del partido. Yo te voy a decir que esa situación previa al partido, yo pasé 5 minutos antes con un taxi por la misma, ese pasillo había mucha gente muy caliente con bengalas, con botes de humo. Y profiriendo insultos de todo tipo. Luego lo que más le ha hecho daño a la gente del Atlético de Madrid, te digo que el daño material son varias lunas rotas del primer autobús, del autobús de la primera plantilla y del segundo autobús que traía varios directivos. Digo que lo que más les duele es el recibimiento este en una semana en la que, por ejemplo, no había nada previo, no había habido ningún cruce de declaraciones. Bueno, eso al Cholo le ha sacado de sus casillas, por eso al final casi lo ha pagado con Imanol cuando le ha dicho que mandara saludos o le mandara saludos a la gente que tenía que haber estado ahí velando por la seguridad y que no estaba. Del partido te digo que empieza a ser un endémico el problema que tiene el Atlético de Madrid en defensa, esos errores puntuales con los que paga carísimo cada partido, porque hoy ha habido un momento que sin mandar en el encuentro, pero sí parecía, tuvo una Carrasco, parecía que podía meterse en el partido si hubiera hecho un gol, y sin embargo el segundo gol, error garrafal de Felipe, que no está teniendo su temporada, ha dado al traste con todo, y el equipo, el Cholo quiere seguir tirando del carro, quiere seguir creyendo que es posible, pero a lo mejor el problema es que no hay medios humanos que garanticen que se puede salir de aquí a corto plazo.
Ahora estamos de nuevo allí. No es solo errores defensivos, es que el Atleti no juega para ganar. O sea, quiero decir que no merece ganar.
Claro, por lo que tienes en defensa y por lo que no haces arriba.
Efectivamente, entonces se juntan el hambre y las ganas de comer. Cuando sucede eso, es imposible que ganes. 7 derrotas en 12 partidos. Son unos números realmente pobres para el Atlético de Madrid o muy deficientes para el Atlético de Madrid. Hay muchas más noticias y muchos más resultados en este miércoles. Por ejemplo, en segunda división ha caído el líder, el Almería. Lugo 2, Almería 1. Este es el partido que se aplazó en su día en diciembre por aquel macrobrote de COVID que hubo en el Lugo. Ha habido fútbol en Inglaterra. Premier, Leicester 2, Tottenham 3 y Brentford 1, Manchester United 3, el rival del Atlético de Madrid en la Champions. Además, Copa de África, Guinea 0, Nigeria 2, Egipto 1, Sudán 0. Supercopa de España femenina. El Barça le ha ganado 1-0 al Real Madrid, se mete en la final con un tanto de Alexia Putellas, el Barça, en el minuto 91 de partido. Se ha jugado en Las Rozas el partido. Mañana se juegan los otros dos partidos de octavos de Copa, Elche-Real Madrid y Athletic Club, Fútbol Club Barcelona, y otro partido de Liga correspondiente a la jornada 21, Getafe-Granada. Y el sonido del día es la confirmación de Xavi Hernández, Xavi, el entrenador del Fútbol Club Barcelona, con la noticia que daba Elena Condis esta semana aquí en la COPE de que hay un ultimátum del Barça para que Dembélé responda si renueva o no renueva antes de mañana.
¿Cómo se explica que ayer el agente de Dembélé, Moussa Sissoko, dijera en Radio Monte Carlo, cargara duramente contra los negociadores del Barça y que Dembélé te diga que quiere renovar, que es feliz en el Barça? ¿Cómo se explica esto?
Sí, yo también me hago esta pregunta. No lo sé. Es una pregunta para él. Pero creo que el mensaje es claro. O renueva o buscar una solución de salida para el jugador. No nos queda otra. Hay que decidir. Estamos en una situación de límite salarial que no tenemos margen. Es que el jugador también debería pensar un poco en el equipo, en el club.
el toque ya definitivo para Dembélé y el reloj que se ha puesto con la cuenta atrás de cara a mañana para saber si sube o no sube en el avión. A ver qué pasa con Dembélé. Y además, Open de Australia, han pasado Nadal, Carlos Alcaraz, Pablo Carreño, Paula Badosa y Nuria Parrizas. En baloncesto hemos tenido partidos de la Liga CB. Ha ganado el Breogán al Baskonia 89-83 y ha ganado Manresa a Obradoiro. Y con esta victoria se mete el Manresa en la Copa. Y mañana tenemos Europeo de Balonmano. El partido a las 6 de la tarde entre España y Alemania, primer partido de la segunda fase. Bueno, es que es flipante. O sea, es un miércoles absolutamente de locos, de noticias y de resultados y de cosas que van a suceder también mañana jueves. Este es un programa con un gran equipo de comentaristas. Director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco. Muy buenas.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba?
Hola, Juanma. Muy buenas a todos.
Cañete. Hola,
Santi. ¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y Guille Uzquiano. Está
¿qué tal?
También preparado. Guille Uzquiano.
Hola a todos.
Para analizar todo lo que ha sucedido en este miércoles con muchas noticias. Vamos primero a la sala de prensa de Mestalla para saber si han dicho algo destacado los entrenadores. Por cierto, en ese partido recordamos la noticia. Lopetegui no ha podido sentarse en el banquillo del Sevilla. Se ha quedado en el hotel de concentración porque ha sentido unos síntomas sospechosos de COVID. Creo que ha dado negativo, pero que por precaución se ha quedado en el hotel. Villarejo, esa es la noticia, ¿no? Rafa, Valencia. Este es Bordalás, ahora en directo, en televisión.
Cristian Mojeras, un chico de 17 años, y bueno, ya Rafa Mir se emparejaba con él, nos ha creado algún problema, hemos decidido...
Bueno, pues son las declaraciones de Bordalás, ahora conectamos con Rafa Villarejo.
Pero sí, te lo confirmo.
Sí, pero ha dado negativo, ¿no?
Sí, antígeno.
En antígenos.
Y él y Augustinsson, el segundo lateral izquierdo del equipo, se han tenido que dar en el hotel, por
ejemplo. Sí, sí, tal cual. Antoñito, vamos a cerrar comunicaciones con San Sebastián. Espera un segundo, antes de cerrar comunicaciones con San Sebastián, está Fouto preparado porque es otra noticia importante. Lo sí. Del cierre del Villamarín, dos partidos, Fouto, que puede recurrir el Betis, pueden ser partidos dentro de la misma ciudad, por ejemplo, podría jugar en la Cartuja. Y en el fallo del juez disciplinario de competición queda claro que el juez ve carente de fuerza probatoria lo que había alegado el Betis sobre el asunto de las sospechas que hay de que estaban fingiendo los jugadores del Sevilla, en este caso Joan Jordán.
La investigación que pedía
sí. el Betis.
Sí, dice el juez de competiciones no profesionales de la Federación, que es el que ha fallado, que las pruebas del Betis son insuficientes y avala el parte médico presentado por el Sevilla, que dice que está aprobada la agresión y también sus consecuencias, ¿no? Así que el juez ve una acción muy grave que cayera esa barra de PVC en la cabeza del jugador del Sevilla y, como tú decías, Juanma, clausura por dos partidos el Benito Villamarín. El Betis tiene 24 horas para comunicar a la Federación un estadio. Efectivamente, Juanma, puede ser en la misma ciudad, así que el estadio de la Cartuja reúne las condiciones para albergar un partido o bien de Copa o bien de Liga. Digo bien de Copa o bien de Liga porque si el sorteo del viernes de cuartos de final el Betis le toca jugar ese partido de cuartos en casa, ahí ya empezaría a cumplir la sanción, con lo cual el partido de cuartos de final lo tendría que cumplir ya en ese estadio. Y el siguiente partido de Liga del Betis es ante el Villarreal en su estadio. Así que esos serían los partidos en los que debería de cumplir. Tiene 10 días para recurrir.
Ya recurre. Acaba de anunciar el Betis en un comunicado que recurre esta decisión. Dice que la sanción supone un notorio agravio si la comparamos con resoluciones emitidas en situaciones similares vividas en los últimos tiempos en otros estadios de España. Y ojo, dice el Betis que la resolución de la Federación deja abierta la posibilidad de seguir investigando todos los hechos que ocurrieron en el partido. El Betis volverá a solicitar formalmente a la Federación la realización de esta investigación para esclarecer al máximo detalle lo que sucedió el pasado sábado y depurar las correspondientes responsabilidades, y que va a defender hasta el último día a los intereses de sus aficionados. Fouto.
Seguramente, si no da tiempo, lo que pedirá es una cautelar, aunque yo creo que sí que dará tiempo a que apelación falle. Así que esos 10 días, pero bueno, el Betis no los apura, va a recurrir ya, y como te digo, Juanma, el primer partido podría ser, si la bolita es caprichosa, en el partido de Copa del Rey, y puede llevar público. O sea que el Betis puede llevar a todos sus aficionados, a todo su público, a ese estadio de la Cartuja si finalmente elige ese estadio como sede alternativa.
Vale, perfecto. Lo dicho, cerramos comunicaciones con Donosti. Antoñito, ¿qué más contamos?
Bueno, contamos que la próxima estación es el Atlético de Valencia el sábado, que no es un partido fácil tampoco, y así que vamos a ver cómo reacciona el equipo, cómo reacciona el Cholos, qué movimiento de jugadores cambia, manda carajo, como diría aquel, y que un chaval canterano como Javi Serrano, que ha salido 10 minutos, haya sido el más destacado del partido, no por lo que podría haber hecho, sino por cómo se ha empleado en ese tiempo.
Vale. Gracias, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Hugo Ballester, cerramos Valencia. ¿Qué aportamos desde Mestalla?
Bueno, estamos a la espera de que salgan los protagonistas. Algunos jugadores del Valencia han salido con la cena en la mano, con algunas cajas de pizzas. También jugadores del Sevilla que rápidamente se marchan para regresar a la capital hispalense. Y no sé si está Rafa Villarejo ya con los protagonistas del banquillo, con los técnicos en sala de prensa.
Ya se han ido los entrenadores de la zona de prensa. Gracias, Rafa Villarejo. Gracias, Hugo Ballester. 11:55. Mensajes. ¿Qué es lo que dicen los oyentes que escuchan este partidazo de miércoles? Que va a ser un programazo. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010, que ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Hay muchas críticas para el Cholo Simeone. Decía uno: Simeone, la dinámica se cambia yéndose usted y viniendo otro entrenador al que le guste jugar al fútbol. Cholo, mira que te quiero y no quiero que te vayas, pero llevas 3 semanas diciendo lo mismo y la cosa solo va peor. Otro dice que de los últimos 9 partidos, el Atlético de Madrid ha perdido 6, ha empatado 1 y ha ganado 2. Uno de ellos ante el Rayo Majadahonda. ¿Se puede decir de una vez que esto es un ridículo? En el Atleti no se salva casi nadie, pero por favor, Lama y resto de tertulianos, ¿podríais hacer un comentario sobre el aporte de Coque desde hace tiempo a este equipo? Otro dice que si el Sevilla es el único equipo que tiene bajas, llevamos una semana poniéndole justificación a todo. Todos tienen bajas, señores. Y otro oyente dice: no se cerró el Camp Nou por el lanzamiento de un cochinillo y ahora se cerrará el Villamarín por el de una vara. Qué fácil es cerrar el campo al Real Betis Balompié, pero seguro que no sois capaces de leerlo.
No, claro, y... no, pero una cosa, que yo respeto todas las opiniones, el cochinillo vamos a empezar a superarlo ya, ¿eh? Que se van a cumplir, ¿cuántos años?
Veintipico
años, ¿no?, del cochinillo.
Sí.
Veintipico, joder.
Y escucha, Juanma, porque había otro oyente que opinaba sobre la crisis del Atlético de Madrid.
Ligas ganadas, finales de Champions, jugando a la defensiva. No le hagan al Cholo jugar a otra cosa. ¿Cómo ha llegado a las finales? Jugando a la defensiva, déjelo jugar a la defensiva. Tráigale guerreros, no le traigan calidad. Guerreros para ganar Ligas y Champions. Guerreros para el Cholo, no le exijan nada.
Estamos en el momento más crítico del Atlético, con el Cholo en el banquillo. Llega el partidazo Juan Gato, ya preparado. ¿Qué tal, Gato?
Muy buenas.
Para este gabinete de crisis, uno más del Atlético de Madrid. Antes, el mensaje de Berti. Adelante, Gemita.
Hola, Juanma, hola a todos. Sí, nuestro mensaje de cada día en el partidazo: vamos a cuidarnos, vamos a sentirnos bien seguros con nuestros amigos de Berti y vamos a disfrutar de su regalazo para todos los oyentes. Porque ahora mismo, en cuanto abras berti.es, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Increíble. Y además, con ellos puedes fraccionar el pago como tú quieras. Puedes pagar incluso mes a mes. Y como Berti es la única aseguradora 100% digital, puedes contratar ahora mismo, si quieres, a cualquiera del día, con un simple clic, sin necesidad de irte a ningún sitio, desde el ordenador, sin hacer eternas llamadas. Todo siempre es súper fácil con ellos, así que haz como nosotros y pásate a tu aseguradora digital, berti.es.
11:58, una hora menos en Canarias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Voy a saludar a Pilar. ¿Cómo está Pilar? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Usted ha vivido de cerca también la bendición de los trasplantes?
Pues sí, con mi hijo cuando tenía 9 años le hicieron un trasplante renal. Ahora tiene 16 y estupendamente. Hay que ser muy agradecido con la persona que dona, porque ello permite, pues, que otros vivan y funcionen y sean felices.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
En Herrera en COPE.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco, con Zoco.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Berti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Berti también.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor, de suave y dulce sabor, y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 2 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo en este miércoles súper intenso, con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, Elías Israel, Guille Uzquiano, Juan Gato, Pedro Martín, con todos los datos, Alberto Arauz, leyendo todos los mensajes y recogiendo todas las reacciones que hay después de los partidos que hoy han sido noticia. Reacciones que están despertando también muchas críticas. Por ejemplo, estas, las que ha tenido Mario Hermoso, el jugador del Atlético de Madrid, en Dazón, nada más que ha terminado el partido, ha hablado de la derrota y ha puesto mil excusas, pero cero autocrítica.
Yo creo que en el centro lateral hay una posible falta, pero bueno, ya sabemos cómo es esto. Cuando ya ha habido varias situaciones en las que nos ha pasado lo mismo, en las que nos hemos tenido que sufrir lo mismo a favor y se ha pitado en contra, ¿no? Yo no entiendo absolutamente nada. No entiendo nada la hora del árbitro, que tiene que controlar toda la gente, ¿no? Tema de balones, hay 10 cambios en el partido, se añaden 3 minutos, no entiendo nada.
Claro, esto es justo el mensaje que la gente no quiere escuchar porque no toca. Después de la racha del Atlético de Madrid, la gente quiere otro tipo de análisis y otro tipo de pues eso, de propuesta, de futuro. Y ahora lo que se pone sobre la mesa es un poco más de lo mismo de lo que llevamos poniendo sobre la mesa en el Atleti toda la temporada. O por lo menos en los dos últimos meses de la temporada. ¿Cómo se ha caído el Atlético de Madrid? Es la caída más estrepitosa. Es una caída que nunca imaginamos a un equipo de Simeone. Porque además es una caída en la línea más férrea, en la línea defensiva.
Yo creo que es una muerte anunciada, ¿no? Esto es, estamos repitiendo el tertulión de cada vez que juega el Atleti. Es que no hay nada nuevo. O sea, el Atleti tiene una endeble defensiva brutal. Es un equipo que en un saque de banda, en un balón parado, en un córner, se le van los puntos, se desangra. El otro día quedó eliminado de la Copa del Rey en dos lanzamientos de córner. Hoy ha quedado eliminado en un balón parado y en un error puntual. Pero es que cuando tú no tienes consistencia defensiva es muy difícil poder crecer. Es muy difícil, o sea, porque hoy, por ejemplo, no ha marcado y, como tú has dicho, tampoco ha mal. Pero si tú eres capaz de llevar los partidos a cero, bueno, pues todavía tienes la esperanza de que el talento de arriba te pueda ganar un partido. Pero si tú en cada partido regalas, es que es imposible que el equipo avance. Es que es imposible. Tú hasta que no seas capaz de parar la sangría defensiva que tiene este club, es imposible que el equipo aspire, ya no digo a títulos, que yo creo que no aspira a ningún título, que aspire ni siquiera a los objetivos mínimos que se ha marcado esta temporada.
Estar en Champions. Mira, claro. Sobre eso que acaba de decir Lama, lo de la portería cero, en la rueda de prensa el Cholo ha lanzado un dardito, que es, ¿os acordáis en la etapa gloriosa cuando dejábamos la portería cero?
Bueno, el fútbol es contundencia, y a más contundencia puedas tener en las dos áreas y a menos errores cometas, siempre estás más cerca de ganar. Ojalá podamos volver a encontrarnos con ese cero en nuestro barco que muchos años nos han criticado, y evidentemente hoy cada día más tiene más peso y se dan cuenta de que a partir de esa estabilidad defensiva todo lo otro siempre es bueno.
Ese cero que tantos años nos han
criticado.
Aquí se
ha hecho un poquito de trampa, sí. Porque lo que se criticaba era el uno, no el cero. Bueno, pero te juro que yo no le he oído lo que esto y que lo ha dicho. O sea, tú si no eres capaz, Cañete ha sido portero, si tú no eres capaz de crecer con una base sólida que es defensivamente un equipo, es imposible que tú aspires. O sea, te puedes salvar, te puedes quedar en primera, puedes un día ganar, pero es imposible que tú aspires a retos y a grandes retos. Es, vamos, imposible.
A conseguir los objetivos. Manolo, cada equipo tiene sus objetivos. Unos pelean por no descender, otros por ganar la liga. Y el que quiere conseguir su objetivo tiene que basar, por supuesto, su fútbol en un control de las áreas, y hay veces que te vas muy sobrado arriba, tienes delanteros que definen mucho. Messi, por ejemplo, yo creo que ha tapado muchas carencias del Barça en los últimos años, pero cuando no sucede eso, lo normal, lo aconsejable y lo sano es a partir de que de tener una buena defensa, una solidez, no una defensa buena, sino un equipo que defienda bien, que no es lo mismo tener una defensa buena que un equipo que defienda bien. Y un equipo hoy en el fútbol defiende todos los hombres, no defienden solamente los defensas. Y todos tienen que colaborar, y todos tienen que tener responsabilidad, y todos tienen que tener lo que llama el Cholo contundencia, que es tomar decisiones rápidas y expeditivas dentro del área. Y a partir de ahí se puede competir, si no, te quedas sin poder competir. Partidos que parecen iguales se definen en las áreas por errores individuales o por faltas de marcaje, faltas de atención, etcétera. En cualquier caso, yo creo que todo se puede complicar para el Atlético de Madrid cuando traspase la línea roja, que para mí es no estar entre los cuatro primeros. O sea, cuando le veamos fuera de los cuatro primeros, eso va a ser la línea roja del Atlético de Madrid, porque ahí es donde basa hoy en día un equipo de fútbol su salud económica y, por tanto, también su salud deportiva.
A mí, sobre todo, me sorprende por lo inesperado, porque es el momento más crítico de los 10 años de Simeone, pero justo viene después de ganar una liga. Porque si esto es gradual, si la temporada pasada no está bien, pierde jugadores, pero es que viene, no sé si de su mejor momento, pero uno de los más altos, de jugar bien, de ganar la liga, y de repente, habiéndose reforzado, habiendo perdido efectivos el Madrid y el Barça, yo creo que nadie se esperaba esta caída. Y estoy de acuerdo en que lo más evidente es la defensa, sobre todo porque Simeone ha construido sus éxitos por una buena defensa. Pero yo creo que tampoco hay que obviar que a lo mejor es consecuencia del otro. No tener un equipo estable, un equipo bien defensivamente, te lleva a perder seguridad en el centro del campo y la delantera. Pero para mí este Atleti tiene más en ataque que nunca. y vemos menos que nunca. Para mí la parte ofensiva, lo poco que propone en la Supercopa, querer ganar con lo mínimo, como creo que hizo contra el Athletic, y hoy generar tan poco con los titulares y con los suplentes, creo que no nos debemos quedar solo en la defensa, sino analizarlo claro, todo. Y la parte ofensiva claro, para mí es grave también. Claro,
sí, la pregunta ya no es cómo se ha metido el Atlético. La siguiente pregunta, que creo que es la importante, es quién lo saca del hoyo o cómo se sale del hoyo. Si tienes que fichar, cómo mueves el árbol para que el equipo empiece a funcionar, para que esa defensa vuelva a defender como defiende, porque cada partido va peor. O sea, no es que veas un síntoma de que algo
es que
ha cambiado.
Para mí hoy ha estado peor que contra el Atleti Bilbao.
Por eso te
claro, es que la semana pasada nos preguntábamos, ¿a qué juega el Atleti? Hoy desde el primer minuto hemos visto muy claro a qué quería jugar el Atleti. Que era a recordar la esencia básica del cholismo. Pero ¿cuál es el problema? Que las principales virtudes de aquel equipo se han convertido en los principales defectos. Y este equipo juega a defender, hoy ha jugado a defender y a buscar una, y resulta que defiende peor todavía de lo que de lo que ataca. Así que yo creo que ahora mismo la solución del Atleti no sé dónde está, pero es que haga lo que haga, es una situación muy, muy, muy delicada.
Es que yo creo que lo peor que tiene el Atlético de Madrid es que ha perdido absolutamente la identidad. Mira, si hoy miras, lo único decente y de verdad del Atlético que había ahí en el campo era el escudo. Es así. ¿Con qué te quedas? Con el chaval que ha salido al final, con Javi Serrano. Porque yo a los jugadores les pido mucho más. Es verdad que las miradas van al Cholo porque es el encargado de reactivar este grupo. Y luego, si quieres, hablamos un poco de lo que yo el otro día conté, que yo creo que se ha descosido una relación entre el vestuario y con Simeone. Ya son varias voces que a mí me lo están recordando continuamente, que no hay... Primero, el mensaje se puede ya estar obsoleto porque lleva mucho tiempo, pero a mí eso me extraña, gente nueva que ha llegado al equipo. Pero esa gente se ha contagiado. Y ahí... Yo creo que uno de los hechos de la fractura viene el día que cambia a Suárez y Suárez le dice pelotudo. Ahí me parece que eso no está bien cosido y eso tuvo que tomar, yo creo, el Cholo medidas. Y yo creo que eso ha provocado una fractura que ahí está haciéndole un flaco favor a la
cosa que para entonces ya el equipo venía
sí, cuesta abajo. Evidentemente. Y encima eso tiene... La gente que está con el Cholo te dice que el problema es que este equipo ahora tiene pies de mantequilla, lo que no han tenido nunca en la vida. Entonces, no sabe cómo crecer ahí.
El debate, podemos llevarlo a mil sitios, pero el debate es solo sobre el Cholo Simeone. Y mira que los seguidores de Atlético de Madrid tienen donde elegir. La insoportable levedad de esta defensa, el estado de Coque, si Joao Félix valía 130, si Suárez ya está pasado. O sea, tienes para elegir por donde quieras. Pero yo, todos los aficionados de Atlético de Madrid, lo que te dicen es que no jugamos a nada. Es que no jugamos a nada. Ni siquiera ya lo de la defensa, podías decir hasta Oblak, ya no para lo que paraba.
Perdón, es que el diagnóstico que estáis haciendo todos solo lleva a un sitio. A un cambio de entrenador.
Pero
no
tiene por qué.
¿Cómo que no? En cualquier otro equipo, en cualquier otro... A ver, espera un segundo. Yo está muy bien eso que dice Lama de que nombre que no. Yo te digo que en cualquier otro equipo...
No, pero te explico...
En cualquier otro equipo, todo esto que acabáis de decir, diríais, bueno, pues hay que cambiar la dinámica, hay que cambiar el entrenador.
Pero no es cualquier otro equipo.
Claro, es que no es cualquier otro equipo. Se tiró 20 y pico años en Manchester... Y Alex Ferguson había años que era dramático lo que hacía, pero era un tío que tenía un prestigio, un bagaje y un granero lleno de virtudes que porque tú tuvieras una o dos malas temporadas no te iban a limpiar. Repito, el Atlético de Madrid hace 5 meses con este mismo entrenador fue campeón de liga. Ahora, ¿qué dices tú? Es que esto en cualquier otro equipo estaba el entrenador fuera, claro, pero es que cualquier otro equipo posiblemente no hubiera conseguido lo que ha conseguido el Cholo hace 5 meses.
Lo que pasa es que, decir... las derrotas desgastan todos los mensajes.
Claro,
incluso
claro,
los más potentes. Porque, Cholo tiene un mensaje muy bien construido, con frases de si se cree y se trabaja, se puede, el partido... Pero ahora ya el Atlético, cuando palma, ya no le convence nada de lo que...
¿Sabes lo que pasa, Paco? En esto que estamos hablando... Dices tú, no, todo el mundo mira al Cholo, y yo lo entiendo, que todo el mundo mira al Cholo porque es el máximo responsable cuando gana y cuando pierde. Pero, dice la gente, si es que ya nos da igual que nos metan goles. No, mire usted, no es que le da igual que le metan goles. Es que debido a que les meten los goles que les meten y regalan los goles que regalan, el equipo pierde fe en sí mismo, pierde confianza, cada futbolista duda. Y eso es lo que al final te da en el fútbol ese plus para ganar. Mira, hoy... El partido que era claramente dominado por la Real Sociedad, claramente, cada vez que la Real Sociedad colgaba un balón desde los laterales, si no era gol, era porque era un milagro. Pero si tú eres capaz de mantener el partido a cero, puedes estar vivo en el partido. Sí. Ahora, tú la tienes con Carrasco, la tiras al palo, ellos, en un error, saltan 3 jugadores del Atlético en un jugador, en un balón cruzado, que le dejan centrar claramente. Claro, entonces... Tú en cada error puntual te estás echando una palada de tierra para enterrarte. Pero claro, dices, bueno, es que esto ha pasado un día. Pero no, es que esto no pasa un día. No, claro. Es que esto pasa un día, otro, sí, otro, pero, y otro. Yo el otro día discutía con Cañizares y le decía, Cañete, yo entiendo que el Cholo puede ser el máximo responsable, pero los errores puntuales no son culpa de los entrenadores.
Pero Manolo, no vale lo de los errores puntuales en este caso. Para mí, desde mi punto
de vista, es más estructural.
Cuando esto era un equipo de autor y valorábamos el equipo de autor, cuando pierde también es un equipo de autor.
Y te he dicho que
poner el ventilador a los jugadores me parece relativamente sencillo. Y hay un síntoma que es muy claro.
Pero tú estás conmigo que hay errores...
Sí, pero Manolo, perdona, pero una cosa. Cuando hablamos de errores puntuales para hablar de una derrota, parece que solo ha habido eso malo, ya, pero, ¿entiendes? Y el Atleti tiene muchas cosas malas en los partidos.
Cuando todos los jugadores parecen dos puntos,
hombre, claro,
son tres o cuatro, todos, es que el entrenador algo no está haciendo bien. Seguro.
Esa es la clave. Yo creo que un gran entrenador consigue el mejor rendimiento de sus jugadores. Y el Cholo es un gran entrenador por eso. Claro. Por eso el Cholo quién es y por eso este debate. Si no, estaría ahora
Pero ¿sabes qué pasa, Cañete? Que da la sensación de que Simeone... O sea, ni el mensaje les llega a los jugadores, ni bueno, escucha, yo no le veo capaz, sinceramente. No,
la realidad
y es muy difícil que diga eso, que es capaz de revertir esta situación.
La realidad es que este año no está consiguiendo el mejor rendimiento de ningún jugador.
Claro.
Y esa es una realidad, y eso hay que sumarlo pues a su expediente, ¿no? Sí. A partir de ahí, cuando se pierde, ¿qué pasa? Pues que aparece toda esta rumorología. ¿Y qué es lo que sucede? Que el futbolista, en lugar de hermoso hoy, en lugar de hacer un análisis del partido que ha hecho, pues dice que le ha pasado no sé qué, del árbitro. Cuando salen del entrenamiento dicen, claro, es que el Cholo ahora, fíjate lo que hizo con Suárez en su día, que le llamó pelotudo, no hizo nada. Nadie quiere asumir responsabilidad, porque el futbolista es así de egoísta. Entonces, el mensaje que te manda a ti, si te ve por la calle y le preguntas, o el mensaje que le manda a otro, es... pasan estas cosas, pero mira, ninguna mía, ¿sabes?
Pero un segundo, que quiero preguntarle a Rubén Martín, que es el que narra todos los partidos del Atlético de Madrid en tiempo de juego, ¿cómo lo está viendo él? ¿Cómo está viendo él esta estrepitosa caída en los dos últimos meses del Atleti? Hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tú qué quieres aportar?
Bueno, yo pues, si lleváis el debate al Cholo, que es al último que os estaba escuchando, yo creo que al Cholo lo entierra su propio éxito. Porque el Atlético anterior a que llegara el Cholo, si estuviera cuarto en la Liga, que es estar en Champions, y clasificado para octavos de final de la Champions, sería una buena situación. Seguramente una muy buena situación para el Atlético anterior al Cholo. Para este Atlético de Madrid es estar en crisis. Yo creo que eso es que habla muy bien de los 10 años del Cholo y muy mal de la situación. A mí nunca me ha gustado el juego del equipo del Cholo Simeone, ni cuando ganaba ni ahora que está ganando menos, la verdad. Porque ese unocerismo que él hoy ha vuelto a reivindicar a mí me parece aburrido. Pero se sostiene sobre los resultados. Y cuando no hay ni juego ni resultado, pues es normal que lleguen las críticas.
Antoñito.
Sí, yo quería decir dos cosas. Primero, en torno a la crisis o a la debacle que está sufriendo el equipo, yo te digo que tiene mucho que ver porque este equipo ya no representa fielmente las virtudes que tenía el equipo del Cholo, que ha conseguido 8 títulos en los últimos 10 años. ¿Y por qué? Pues porque no tiene la misma gente, porque aquella defensa, Juanfran, Miranda, Godín, Felipe, era una defensa que jugaba de memoria, que no tenía muchas fisuras y que empezaba a ser el primer bastión del equipo para que luego adelante se jugara la contra y los que estaban arriba las metieran y el portero las parara. Luego hay otra cosa, habéis hablado del drama del Cholo, de que si no sé qué, de que si se plantea un cambio en la conducción del equipo. El verdadero drama de este Atlético de Madrid no es no ganar un título. El verdadero drama de este equipo, y se lo podéis plantear cuando lo tengáis delante al consejero delegado, es no meterse en Champions. Claro. Porque la Champions para este equipo es la vida cada año. Lo que pasa es que ha ganado 8 títulos en los últimos 10 años y la presión natural y la exigencia de que intente acercarse a ganar otro título. Pero el drama de verdad, si tú preguntas en el consejo del equipo, el drama, si se tira un año en blanco pero se mete en Champions, no hay drama.
No, escucha,
claro.
Y además lo ha dicho Lama, el objetivo es meterse en Champions.
Hombre,
ese es el objetivo.
Sí.
O sea, para lo que está hecho este equipo es para jugar Champions la próxima temporada. Todo lo que llegue de ahí para arriba, fantástico.
El mismo título que va a pelear el Barça. Así que van a pelear
ahora, una cosa. Estamos de acuerdo en que no se le exige ganar la Liga o ganar la Champions. Pero pasar de cuartos de copa se te exige,
sí,
¿eh?
Exacto.
Un momento,
Juanma. Si se le exige, yo he visto hacer ruedas informativas a ti y decir que el Atleti tiene que pelear la Liga.
Sí, pelearla. Sí, pelearla.
Bueno, pelearla. Cuando yo digo pelearla, me refiero a que hay gente que ha dicho que era el gran favorito para ganar el título este año.
Es que en septiembre lo decíamos todos.
No, todos no. A mí bójame. A mí qué coño me va a
dar.
Pero ahora, ¿no os parece justo que el equipo que ha ganado la Liga
al campeón
sea justo? sea justo.
Pero no el máximo
sea,
favorito para ganar el título.
Que con sea, tres fichajes como los
que el año siguiente parta pero, como favorito por justicia, porque en el fútbol hablamos y hay algo que es objetivo, que el que acaba de ganar habrá que darle el beneficio.
Es que una cosa, hablaba Rubén ahora de que claro, no es lo mismo este Atleti ahora que cuando
sí, pero tampoco que cuando llegó el Cholo.
No, efectivamente, claro. No comparemos la plantilla del Cholo del primer Cholo con esta plantilla.
Lo que ha querido decir Rubén, yo creo que es poner en valor al Cholo, y gracias al Cholo tiene ahora mismo este poder de adquisición que tiene el Atlético de Madrid, y eso es indudable, que es un entrenador extraordinario y que su trabajo es extraordinario, pero efectivamente ahora mismo el poder de adquisición que tiene y la capacidad de contratación que tiene le obliga a jugar la Champions sin ningún problema y a aspirar a cosas mayores.
Pero déjame un segundo, por favor. Ganar la Liga no te garantiza que vayas a ganar la siguiente. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias de cada campeonato son diferentes.
Sí, pero una cosa está no ganar la Liga y otra cosa es perder 7 de 12. No, esa es la historia.
De primero a quinto es una cosa no esperada por nadie. Vamos.
Para mí ganar la Liga es el objetivo, pero meterse en Champions es el mínimo exigido.
Es la obligación.
Como para el
Champions. La obligación del Atleti es meterse en Champions.
Sí. A partir de ahí pelear por los títulos.
Pelear va a pelear siempre. En un campeonato donde juega el Madrid y el Barça, yo siempre digo que robarle una Liga y al Madrid y al Barça, como se la robó el Valencia, el Atlético Madrid, en su momento la Real, el Atleti, tiene mucho mérito. En un campeonato que juegan el Madrid y el Barça. Ahora digo, el Atleti ahora, es que no lo puede negar nadie, está en crisis. Sí. Pero como dice Elías, si todo lo queremos focalizar solo al entrenador, yo creo que nos equivocamos. El entrenador tiene mucha culpa de lo que pasa, pero yo te digo que los futbolistas tienen muchísima culpa también.
Obviamente, una cosa, igual lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid es repensarse. Un amigo nuestro que es del Atlético de Madrid dice, yo estoy deseando que vendan a João Félix y fichen a Arambarri.
Ya, pero eso, Paco, todo eso está muy bien, ¿sabes? Pero eso hay que hacerlo en julio.
No, claro.
Todo esto no vale para contarlo ahora.
No. Es que ahora lo que vale es que empiece a entrar el baloncito.
Mira, yo te voy a decir
datos. En junio, ¿qué haces con el Cholo? Hay que traerle soldados otra vez. Claro.
Yo te doy datos concretos. La gente exigía a João Félix, por favor. João Félix lleva, creo que son 4 partidos consecutivos de titular jugando los 90 minutos. João Félix. Ahí está João Félix. No tengo nada.
Hoy no ha hecho nada.
El mejor delantero de todos los que ha jugado. En los 4 últimos partidos.
Que no es una crítica a João Félix, pero que te quiero decir, pero que tampoco él gana los partidos.
No, sí, pero eso, ¿qué ha hecho Luis Suárez? ¿Qué ha hecho Correa en estos 4 partidos?
Menos. No.
A Arambarri. Al final tiene razón este Abedú.
Pero si es que ficharon a De Paul este verano, si es que han fichado a De Paul, a Griezmann y a Acuña con el equipo campeón de liga.
Segunda
no sé si todo, pero casi todo decíamos que era favorito.
Bueno, estoy con el De Paul.
De Paul y Acuña no son tampoco estrellas.
El Cholo cuenta también otra cosa.
Perdón que termine las dos cosas que se les criticaban. El Cholo es un entrenador cagón que prefiere jugar con jugadores defensivos. Mete cada partido mínimo 6 y 7 delanteros. Otra crítica, no, es que el Cholo se ha vuelto loco con el 5-3-2 y tal, con lo que ganó. Ahora juega con el 4, con 4 atrás, también palma. Repito, está tocando todas las teclas y ninguna tecla le sale bien. Él tendrá mucha culpa, pero yo te digo que los futbolistas que hay en el campo tienen mucha culpa. Y voy a dar otro detalle también importante. ¿Cómo estará el equipo?
Físicamente
para dices. Para que Simeone en los dos últimos partidos haya cambiado a su capitán.
Sí.
Su capitán.
Ahora viene el palo a Coque, ¿no?
Coque tampoco es el culpable.
No estoy culpando a Coque, estoy diciendo cómo estará el equipo para que el Cholo cambie a su capitán. Que vosotros sabéis que para el Cholo Coque es innegociable.
Pero tendremos claro que estáis ahí discutiendo si el Cholo, si los jugadores. Tendremos claro que hay una máxima en el fútbol que es cuando un equipo gana es porque hay un trabajo de mucha gente haciendo bien las cosas y no solamente los que salen al campo y no solamente el entrenador.
Es el Cholo ganó.
Y no solamente hablo del preparador físico, hablo del médico, hablo del fisioterapeuta, de la gestión, de todo, porque eso permite el máximo rendimiento.
Mira, el Cholo en junio, cuando ganó la liga, se apuntó a la oficina de desempleo y ya no trabaja. Ya es que no trabaja, ya prácticamente no entrena el equipo, no trabaja la estrategia. Está en el paro, él ahora se apunta al paro y por eso le va tan mal al equipo.
Y ahora,
el año pasado trabajaba mucho y este año trabaja. Venga, bueno,
una cosa, claro, pero también
el Atleti empezó bien la liga, ¿no? Sacó
los partidos adelante.
Hizo algún buen partido. Yo le recuerdo en el arranque. Los primeros 4, 5, 6 partidos. ¿No estuvo bien el Atleti?
Yo no le recuerdo un buen
partido. Sacó adelante partidos en los últimos
minutos. Este año no.
Los cuatro primeros partidos fueron tres victorias y un empate.
Vaya por Dios, pues no, pues fue mal arranque, perdóname.
No,
sacó adelante los partidos. Lo sacó adelante, pero recordar cómo lo sacó.
Era líder de Atleti.
Y jugando de cualquier forma.
No, el líder no ha sido nunca, ¿no?
Por cierto, con Suárez metiendo goles. En esos primeros cuatro partidos Suárez metía goles.
¿Y Suárez qué va a pasar con él?
Pues Suárez, lo que te he contado, yo es que te he contado, tú me has dicho que no va a seguir, y yo te he contado que ahora no le van a echar, a no ser que le traigan otra nueve.
¿Para qué lo quieres si no lo pone titular?
Pero por el mismo motivo que el Cholo no ha dejado de trabajar, tampoco Suárez ha dejado de... se le ha olvidado meter goles.
Bueno, pero a lo mejor es un año más mayor.
Es que el debate este, el Cholo es tan responsable de lo que le está pasando ahora al equipo como lo ha sido cuando ha ganado la Liga.
¿Quién era
la clave de los éxitos de la Real Madrid?
El Cholo. Equipos,
la clave del éxito de la Real Madrid era el Cholo.
Pero es que ahora dicen que no se trabaja, que no se trabaja.
No, eso no dice nada.
Cuando el equipo va mal...
A ver, por favor.
Mario trabaja la estrategia.
Espera, Manolo, escucha a Joseba.
Mario Hermoso ha corrido hoy menos que cualquier jugador de la Real, seguro que no.
No,
seguro que no.
Pues ya está.
Entonces no es un problema de que hayan corrido más o menos, pero hay que correr bien.
Otra vez volvemos a
hablar
que no habéis dejado acabar antes, Manolo, no me has dejado acabar antes.
Yo no he hablado, contestando a Joseba, yo no he hablado de tema físico. El Atlético acaba porque la Real también le interesaba, metido en el campo de la Real arropada tranquilamente, cómoda, pero que yo no creo que haya sido una cuestión de que corran o no corran. Yo creo que los futbolistas del Atlético de Madrid tienen compromiso y corren y luchan y pelean.
Claro,
sí. Yo no creo que sea un problema de compromiso de los futbolistas.
Oye, ¿qué opinión tenéis de los incidentes que han ocurrido antes del partido, de la reacción del Cholo, de lo que ha dicho el Cholo en la sala de prensa,
de lo que ha hecho
el Cholo dentro del autobús?
Es más grave si cabe, el hecho de que el autobús del Atlético de Madrid esté desamparado de protección, que en definitiva los hechos. Bueno, los hechos son deleznables y eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero es lo que sí se puede solucionar. A lo mejor lo que no está por solucionar es la conducta de 4 o 5 que no tienen conducta, que estos están y van a estar.
Eran más.
En todos los sitios.
Lo más grave yo creo que es aquí lo que denuncia el Cholo. Eso sí que tiene
este problema.
Lo que tampoco tiene mucho sentido es que se lo diga así Manol, que eso es un problema de la delegación del gobierno, que es la que prepara todo el sistema de seguridad. Dicho eso, es...
Bueno, pero al final...
A ver, espera un segundo. Lama.
La noticia es, te he oído al principio... El Cholo con quien realmente se estaba enfadando en esas imágenes es con unos Erchainas que no se les ve, pero que están a la derecha.
Vale.
Él con quien se estaba enfrentando con el orden público.
Me cuadra, sí.
Claro, él no se estaba enfrentando con los energúmenos y salvajes que le tiran cosas. Se estaba enfrentando con ellos y les estaba haciendo ver que era increíble que el equipo viniese con el autobús.
Eso cuadra.
Y no era protegido.
Que aparte Manolo Simeone es muy listo. Ha dicho eso en rueda de prensa para que... Y Manol reaccione y se dé la gente por aludida, decir que esto tenga trascendencia.
Sí, pero que lo que dice
gente...
Joseba, que Imanol, que el hombre está dentro del campo. ¿Qué culpa tiene Imanol de que haya cinco furgonetas o ninguna?
Pues si eso ya lo ha dicho Cholo. Él mismo lo ha dicho Cholo también. Imanol no tiene la culpa.
Sí, pero si no tiene la culpa Imanol, ¿para qué se lo dices? Claro.
Bueno, porque.
Claro, Imanol dice, chico, yo estoy haciendo una alineación, déjame de la Archancha fuera.
No, porque le hemos preguntado, Juanma, le hemos preguntado a nosotros.
No, digo, ¿por qué se lo dice él antes del partido a Imanol? Que es un poco raro. Imanol es que, como dice el chico, no sé, no entiendo.
Porque venía caliente.
Si hablan.
Uniéndolo con lo de Sevilla del sábado, es preocupante. Cuando veíamos las imágenes de Francia, nos echábamos las manos a la cabeza y decíamos, esto aquí ya no pasa, y de repente en 4 días hemos tenido dos cosas que no pasaban en España hace años.
Que conoce mejor que nadie ese asunto, Joseba, todo el mundo sabe que cuando va el Atlético Madrid a San Sebastián, el recuerdo de Aitor Zabaleta
sin
está
duda
muy presente.
Sí, sin duda alguna.
Es
el club al que más gatos se le tiene allí, pero también hay que decir una cosa. Aitor Zabaleta lo asesinaron hace 23 años. Hoy ese autobús había gente que no había nacido hace 23 años y ninguno de los que estaba ahí estaban en el Atlético Madrid hace 23 años. O sea, que no tiene ninguna justificación, es una cutrez total.
Oye, por favor, escucharos nosotros.
Sabiendo ese dato, es increíble que no hayan llevado al Atlético de Madrid custodiado desde el hotel al estadio.
Yo te iba a decir, Manolo, no sé si ese partido era de alto riesgo, debería serlo.
Supongo.
El
dispositivo ha fracasado, porque no es normal.
No ha asistido.
Vamos.
¿Qué dispositivo?
Sí, por eso te digo.
No sería de alto riesgo si no había dispositivo. Porque no puede ser una cosa sin la otra.
Por eso te pregunto, yo no lo sé. Debería
serlo. No sería, me parece, digo yo, que es imposible.
Deprimente.
Es muy cutre.
O sea, en 3 días se suspende un partido por un lanzamiento de la grada y apedrean un autobús. Mira, al propio Atlético de Madrid, y creo que al Madrid, llegando a Anfield, con todo lo que
admiramos,
les apedrearon el autobús. Sí. Y al City, que pasó también. Quiero decir que hay bestias y delincuentes en todos los sitios. pero que se junten en tres días estas dos cosas, o sea, yo pensaba que esto era de hace 15 años, que, sí, que ya estábamos por encima de Francia, de Argentina, de los países estos que montan estos pollos. A lo mejor no somos Alemania, pero bueno, ya estábamos en Europa. Ahora hemos vuelto a ser...
Pero una cosa, que quede claro que el que tira una piedra a un autobús dentro de, en medio de una marabunta, no le pasa nada. Y el que tira un palo de plástico, como le dé en la cabeza a un jugador, le pasa algo.
Claro, es que te he oído en la presentación.
Pero es que te he oído y eso no tiene nada que ver, Juan.
No tiene
una cosa es responsabilidad de un club y otra cosa es responsabilidad de un dispositivo de seguridad.
¿Pero qué piensas? ¿Que no lo sé yo eso? Sí, eso también lo sé yo.
Sí, pero que no tiene nada que ver.
No, sí, estoy describiendo unos hechos. Es que debéis pensar que yo soy bobo. Ya sé que no tienen los clubes responsabilidad de lo que pasa en la calle. Pero estoy poniendo de manifiesto que si los aficionados que quieren liarla con el equipo rival, en lugar de liarla dentro del campo, salen fuera y se ponen a tirar piedras, no pasa absolutamente nada, porque ni hay cámaras, ni hay control, ni hay nada.
Pero es que no puede pasar nada a nivel disciplinario.
La China tiene la posibilidad, con todos los vídeos que he subido en las redes, y con la cantidad de cámaras que hay alrededor de Anoeta, si quiere, puede identificar a muchos de los energúmenos que hoy se han visto. No era uno, ni dos, ni tres, eran muchos energúmenos.
Pero es que no es si quiere, Manolo, es que debe.
Bueno, pero digo si quiere, porque dice Juanma. No, es que los puede tener. Si quiere, los puede detener. Porque repito, hay imágenes a montones con tíos con la cara
de. Y más sencillo de lo que parece, porque seguramente son los mismos que la última vez montaron otro pollo en otro sitio y que antes de ayer.
Si dices, no pasa nada por romper 20 escaparates. Pues hombre, no pasa nada si no te pillan. Pero si te trincan, pues sí te pasará. Es que es como decir, si usted está pensando en meterse con el rival, no tiene nada en el campo, pégale una pedrada, ¿no? Joder. Estás diciendo que no pasa nada por cometer un delito. Claro que pasa, si te pillan. ¿Que a veces no te pillan? Pues a veces no te pillan.
Ya, pero aquí la culpa, como bien ha dicho Joseba, es única y exclusivamente de la China, que no ha hecho lo que tenía que hacer. Vamos, pero no hay que darle más vueltas.
Uh-huh. Y sobre la responsabilidad esa de que los clubes tienen de lo que pasa dentro del estadio, yo creo que los clubes lo que tienen la responsabilidad es de controlar una vez que pasa qué es lo que ha pasado, investigar y castigar. Pero tú no puedes cumplir, sinceramente, ¿en qué medida? Porque a mí, si yo me hago responsable de algo, es porque yo estoy capacitado para que eso no suceda. Claro. Y entonces es una irresponsabilidad, una dejadez mía si sucede. ¿Qué dejadez ha cometido el Betis o cualquier equipo cuando hay un aficionado suyo que lanza un palo y que le pega la cabeza?
Un palo permitido.
Claro. ¿Qué dejadez ha cometido el Betis?
Otra cosa es que ese aficionado vaya con un martillo.
Por eso. O sea, yo entiendo que el Betis tenga, en este caso es el Betis, la responsabilidad de actuar, investigar, localizar, castigar. Pero ¿qué responsabilidad tiene el Betis?
Pero igual que pedíamos el otro día.
Es que entonces, si los equipos tuvieran que asumir la responsabilidad de que no pasara nada en el estadio...
La responsabilidad, Santi, es que te cierran el campo o un sector de la grada. Tiene que ser así, porque si no, cada vez que fueras a un campo, imagínate un campo imaginario en el que siempre se tiran una pedrada, ¿cómo
sabes qué pasa? Estaríamos mejor, a lo mejor, en lugar de cerrar el campo, que ese tipo tuviera una pena importante. Porque aquí lo que está haciendo es cerrar a otros 45.000 personas, que creo que van aproximadamente cada vez que juega el Betis y más en estos momentos.
De todas formas,
son 45.000 perjudicados.
La sentencia tiene una incongruencia. O sea, tú cierras el campo, pero a 3 kilómetros lo abres y dejas que los mismos que iban a entrar en ese campo entren a 3 kilómetros.
Sí, sería más normal a puerta cerrada. O sea, claro, si de verdad consideras que hay una afición violenta...
Si tú realmente quieres
que
castigar
no es una afición
al Betis,
violenta, que es un tipo, que lo que hay que hacer es castigar a este tipo seriamente. Claro, pero seriamente por los daños y perjuicios que
jale a ti mismo. Pero no me digas que no es una incongruencia lo que te estoy diciendo. O sea, tú cierras un recinto, pero dejas jugar a 3 kilómetros y pueden entrar los mismos que entran en ese recinto.
Aparte que es una sanción injusta, si tú eres, por ejemplo, el Valladolid, si tú tienes Valladolid, te tienen en el campo, ¿dónde juegas? Tienes que irte fuera de Valladolid.
A Gijón.
Sí. Claro, el Sevilla, como tiene estadio suficiente...
Acuérdate
Betis,
que anteriormente lo que ponían Sevilla, era lo que ponían era un círculo, decían, puede jugar a 500
kilómetros a la redonda.
O a 200 kilómetros a la redonda. Ahí ya sí que era un castigo, porque ahí ya la afición ya se apoyaba. Pero ahora ya te digo, el Betis, que a mí me parece que es un castigo, pero que a 3 kilómetros van a ir todos los béticos a la cartuja.
¿Por qué tienes que castigar al socio que habitualmente lleva ahí a lo mejor 40 años y no ha hecho nada?
Es un castigo colectivo que se ha hecho siempre en el fútbol. Y gracias a esos castigos, el comportamiento de los espectadores ha mejorado.
Joseba,
radicalmente.
Joseba, ¿ya es el día de San Sebastián hoy?
Sí, claro, 33 minutos llevamos.
33 minutos.
Cumpleaños de García, por cierto.
¿El director?
Sí, señor.
Hombre, pues felicidades al director. Que, pues nada, que lo disfrute Donosti, claro, ¿eh?
Oye, que sí. En 30 segundos al menos habrá que decir que la Real hoy ha vuelto a ser la Real competitiva, la Real que juega bien al fútbol, la Real atrevida, la Real que va para adelante y la Real que está recuperando la mejor versión de jugadores como Mikel Merino, por ejemplo. ¿No? Y sin Oyarzabal en un momento brillante, ¿eh?
Momentos
eso para ti, Manolo.
De goleada ha tenido, ¿eh?
Sí, verdad.
O sea, ha podido marcar un gol Merino con el exterior después de un cabezazo de Rafinha, que... Era un lujo, una maravilla.
Es que ha hecho un partidazo.
En los primeros 15 minutos ya puede ir ganando 2-0.
Y, bueno, y un equipo que puede...
con tres cabezazos en el área pequeña.
Y el balón al palo de Llanos ahí.
Yo me sumo a ese elogio a la Real y digo además que es una competición muy abierta, ¿eh? Porque a la espera de lo que hagan mañana Madrid y Barça, los rivales, no sé quién lo decía al final de la retransmisión, pero la Real puede ser ahora mismo el principal favorito, nah, sin contar Madrid.
Déjate.
Tú piensa, en la Real es mejor que el Mallorca, para mí sí, que el Rayo, para mí sí, que el Valencia, para mí sí, sí. Tal y como está el Valencia.
Claro, de los que hay.
Que el Betis, ponle una X, que está muy fuerte el Betis ahora. Que el Barça o la Leti de Ló, pues X y tal vez para la Real. Que el Madrid, hombre, el Madrid está por encima. Pero el Madrid, si los cuatro brasileños sin Valverde.
Y al Madrid, la copa que ganó,
si es que pasa
le ventiló la eliminatoria aquí, ¿eh? 3-4 bueno, le ganó.
Pues la Real, enhorabuena, que disfrute del día de Donosti.
Sí, señor, sin tamborradas, pero bueno.
Sin tamborrada.
La pena es que no hay tamborrada, te iba a decir, que sí. La gente está...
No, tú ya has tenido al mediodía tu tamborrada.
Sí,
¿qué has hecho? ¿Qué has hecho?
No, he ido a comer con tres grandes amigos míos. Claro. ¿Sí? Iván,
es barato ahí, Sebastián, ¿eh?
Nada, ¿qué más le da? Para él es igual de barato en otros sitios.
¿Cómo?
No, está barato.
¿Has invitado o no? Hoy era su cumpleaños.
Por eso habrá invitado él.
A ver si le ponéis más imaginación a los chistes, porque hacer
el mismo a ver, una cosa. ¿Has invitado tú a comer hoy?
Vamos a ver. No. Hoy era una comida de hermanos.
Sí. Que ¿tú, era tu cumpleaños? ¿Les has invitado a comer, sí o no?
Era mi
cumpleaños. No, pero vamos a ver, que la pregunta tiene un sí o un no.
Bueno, pero no es un sí o un no, es que no me han dejado pagar.
Es un no, ya está, no les has invitado.
No me han dejado pagar, he ido a pagar.
Ah, vale.
Y el mesonero, que era amigo de ellos, claro, ha dicho, no puedo cobrarte porque...
El mesonero.
Yo te lo he dicho porque yo la última vez que fui a San Sebastián, que fue justo un mes antes de la pandemia, comí como un duque, pero me clavaron como al murciélago.
Claro, ¿sabes? Haber ido con la gente llana.
Con duques.
Vale, Antoñito, pues...
Oye, que por cierto, les pedí encarecidamente que le pusieran de comer acelgas hervidas y pastel de puerro. Y no me han hecho ni puñetero.
Afortunadamente
5 kilos.
No eres vegano.
Habitas Baby ha comido.
No eres vegano, ¿verdad?
No come
pepinos crudos.
No, pero voy a ver si me estudian.
Gracias, un abrazo, Antoñito.
Un abrazo.
Antes de hablar de lo de Dembélé, por cierto, ha dicho Guillem Balaguer que Dembélé mañana no viaja a Bilbao. Eso dice Guillem Balaguer. Ahora le preguntamos a Elena. Dos conexiones muy rápidas. Una con Sevilla. Víctor Fernández. Hola, Víctor. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Empate que sabe a derrota en Valencia?
Bueno, derrota no. Sabe a decepción porque es que el Sevilla ha sido mejor. Creo que ha hecho un buen partido. Ha tenido... pues un puñado de ocasiones clarísimas para ganar el partido. Creo que ha sido superior, pero no ha tenido, con todas las bajas que arrastraba, se ha presentado en Valencia con 13 jugadores del primer equipo y creo que la sensación es que el Sevilla hoy se podía haber llevado el partido. Ha jugado un buen partido, un buen encuentro, ha tenido muchas ocasiones, pero le ha faltado el gol. Creo que la temporada del Sevilla es extraordinaria, pero...
Era el día de meterse, ¿eh?
Sí, sí, pero...
Está
pero...
a cuatro, ¿eh?
Está a cuatro. Se ponía a dos, ¿eh?
Ya, pero está a cuatro, cuidado.
Hombre, si estáis hablando de seguir peleando por la Liga, si Lopetegui sigue haciendo milagros con esta cantidad de bajas y aguanta el tirón y se incorpora en Nesiri el que tenga que venir, porque yo creo que va a haber movimientos en el Sevilla, alguien más arriba tiene que venir, a ver qué pasa con Diego Carlos, y aparece Delaini, aparece Navas... Bueno, vamos a ver si es capaz de aguantar el pulso. De momento, a día de hoy, el equipo y Lopetegui lo están bordando. Más no pueden hacer. Y creo que el equipo arriba está muy justito solo con Rafa Mir, que creo que el salto del Huesca al Sevilla le está costando bastante.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Y un paso por Vigo. Ha ganado el Celta 2-0 Osasuna. Santi Peón. Hola, Santi. Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
¿Bien el Celta?
Pues sí, la verdad es que sí. Ha tenido momentos de muy buen fútbol, quizá de lo mejor, de lo más potable que le hemos visto al equipo de Cotet en lo que va de temporada, pero siendo justos con la verdad, sobre todo en el tramo final de la primera parte, donde ya con el resultado muy a favor se ha encontrado más cómodo. Para mí el partido de hoy se resume en el partido de los tres tiros entre los tres palos. uno de Osasuna únicamente en las la primera parte del partido por parte de Budimir, un balón que se estrella en el larguero de la portería gallega, y después los dos tiros entre los tres palos del Celta que acaban dentro de la portería. Uno de Hugo Mayo, no exento de polémica, porque se quejaban tanto el cuerpo técnico como los futbolistas del equipo rojillo de que Hugo Mayo estaba sangrando y que por lo tanto no debía estar, cuando mete el gol, evidentemente formando parte del partido, debería estar siendo atendido fuera de los límites del terreno de juego, y todo lo contrario que el segundo gol, donde aparecen los jugones del Celta, Denis Suárez, Iago Aspas, y que mete dentro de la portería de Sergio Herrera a Santi Mina, en un gol muy bonito en el que, como digo, aparecieron los buenos futbolistas del Celta. Un Celta que suma ya 26 puntos, que coge aire sobre todo con respecto a los puestos de descenso y que parece que empieza a funcionar en lo que llevamos, en lo poquito que llevamos de año 2022.
Gracias, Santi, un abrazo.
Abrazo, adiós, chao.
Mensajes que dicen los oyentes que escuchan el partidazo Arauz.
Ferguson en 30 años tuvo años malos y años buenos, pero marcó una época, que es lo que está haciendo Simeone en ese club, así que un poquito de respeto, por favor. Cuando no juegas a nada, cuando no sabes ni defender ni atacar, cuando siempre tienes miedo y cuando no sabes jugar al fútbol, el ciclo está acabado. Este mismo equipo hace 5 meses fue campeón de Liga de Milagro y tras dilapidar una ventaja enorme, esta crisis ya viene del año pasado. El Cholo, cuando mantenía la puerta a cero, era gracias a él. En cambio, ahora que encaja todos los días, es culpa de los jugadores. ¡Bacalá! Otro dice, si no hubiese vendido a Lucas, a Teo, a Tomás, a Rodrigo o a Morata, todos ahora serían titularísimos y darían más fuerza, velocidad y juego aéreo al equipo. Y decía un oyente, preventivamente, me parece muy bien que analicéis la crisis del Atlético, pero ¿alguien podría decir que la Real ha hecho un partidazo? Me gustaría escucharlo, es que ricasco. Y hay otro oyente que opina sobre los problemas del Atlético de Madrid.
Hola, muy buenas noches. El problema del Atlético es que no genera fútbol, no genera fútbol. ¿O veis el Atlético jugando algo del centro del campo para arriba? Nada, absolutamente nada de fútbol. No tiene fútbol. Y eso de la portería hacer es una chorrada. Porque si metes tres goles, da igual que encaje siempre en todos los fines de semana un gol.
12 y 40, ahora menos en Canarias. Vamos con el pollo de Dembélé.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Vive la Copa del Rey en DAZN. Siente la emoción de los últimos ganadores y el triunfo de aquellos que desafían la lógica y la gravedad. La Copa del Rey se juega en DAZN. Activa tu cuenta en DAZN.com.
Mover los pies entre las sábanas y sentir ese roce con tu piel. Sumergir la cara en tu toalla y escuchar tu respiración profunda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, mesa y baño, descanso y muebles de dormitorio. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso, mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección. Propietarios.
Disfruta de una casa como nueva con los suelos vinílicos SPC de Leroy Merlin. Estéticos, sin juntas ni perfiles, muy resistentes y fáciles de instalar. Solo necesitas un cúter. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero. Cambia tu suelo y transforma tu casa. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Aldi tenemos mucha Asia y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás platos de estilo oriental por solo 4,99 el pack de dos, un wok con revestimiento antiadherente efecto piedra y mucho más. Aldi, mucha Asia, poco precio.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y el precio de la luz, según las previsiones, va a ser más barato en este mes de enero. Venimos de diciembre, que cerró con el precio medio más alto de la historia.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La cuestión es que, aunque en enero, como te decía, se espera que el coste de la energía sea algo más barato, posiblemente vamos a acabar pagando lo mismo. Y esto es así porque se acaban algunas de las medidas especiales. Y vamos con el gas. ¿Qué va a pasar este año?
Pues los mercados esperan que el precio del gas se mantenga alto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:45, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. En directo, a todo el equipazo de comentaristas que ya tenemos, se suman desde Barcelona Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Es tu día, es tu noche. Quiero ver por dónde sales hoy.
A ver.
Y Miguel Rico. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y Elena Condis, evidentemente, con toda la información previa al partido de mañana de Copa entre el Athletic Club y el Barça. Hola, Elena, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Lo primero, Guillem Balaguer ha dicho que Dembélé no se sube en el avión del Barça mañana. ¿Tú qué crees?
Bueno, la idea, me decían desde el club, es dejarlo en Barcelona. Xavi va a dar la convocatoria mañana, antes de viajar. El lunes en COPE ya adelantamos que el Barça le daba margen a Dembélé hasta mañana, antes de volar a Bilbao, para dar una respuesta definitiva a la oferta de renovación. La respuesta a esta hora, me decían hace un rato, no ha llegado. Siguen sin tener noticias de la gente de Dembélé, a pesar del ultimátum hoy de Xavi, que de la mano del club ha sido muy contundente. O renuevas o te buscamos una salida ya. Xavi, lo que te puedo contar es que se siente profundamente decepcionado y muy desconcertado con Dembélé, porque ayer, el propio jugador, ayer le vuelve a decir a la cara: quiero renovar, me quiero quedar, soy feliz aquí en el Barça. Algo que a mí, por otro lado, no me sorprende, porque es el mismo mensaje que me trasladan cada día fuentes muy cercanas a Dembélé. Ayer, hoy, otra vez, me repiten que su deseo es seguir en el Barça, pero que lo dejan todo en manos de su agente, Moussa Sissoko. Me señalan que él es el negociador, que ha sido el interlocutor con el club estos 5 meses y que no tiene prisa. Me reiteran que no va a ceder a las presiones ni a las amenazas del club y que, sin acuerdo, su estrategia pasa por esperar hasta junio para cobrar una prima de fichaje, porque la oferta del Barça, insisten, la consideran del todo insuficiente. El Barça ha dicho que hasta aquí, se ha plantado, han activado la estrategia de Mateu Alemany, que finalmente ha aceptado Xavi después de reunirse hoy con Laporta y con Alemany, que es deshacerse de Dembélé en enero y presionarlo sin jugar para que salga, ya que no quiere renovar. Y a todo eso, hoy Dembélé ha entrenado motivado, le hemos visto bromeando con Pedri, como si el culebrón no fuera con él y no se habla de otra cosa en Barcelona.
Yo, Dembélé es un universo que no entiendo absolutamente nada, ¿eh?
Pero nos da juego.
O son muy raros, o son muy mentirosos, o están locos perdidos. Yo es que de verdad no sé qué están haciendo los Dembélé, el clan Dembélé, no, es incomprensible.
El clan Dembélé es corto, ¿eh?
Es bastante comprensible, quiere más pasta.
No nos hagamos películas. es el agente Musa Sissoko.
Pero ya le han dicho que no.
Un amigo de confianza que vive con él y su mujer desde que se casaron el día 29 de diciembre.
Le han dicho aquí. Que no, pero la sartén por el mango la tiene él, Juanma, porque es que el contrato se le acaba a él el 30 de junio.
Sí.
Entonces, yo creo que es un pollo, porque es un pollo tremendo, pero todo el mundo está haciendo bien lo suyo. O sea, yo creo que el Barça hace bien de plantarse y de decirle, oye, o renuevas o te vas.
No, pero él debe responder.
Claro, pero él
tiene
no,
que
no
ser
está
valiente.
Obligado. Es que no está obligado, Juanma.
¿Cómo?
No está obligado.
Bueno, joder, pero vamos a ver, si te lo está pidiendo, responde. Y tú, no,
es
ya
su,
está.
Es
no.
su manera de responder.
Claro, es que él tiene contrato hasta el 30 de junio y no está obligado a hacer ninguna de las dos cosas que ha dicho hoy Xavi, que yo entiendo que las diga y que está bien que el club se
Pero
plante.
Es que Xavi ya lo dice. Vamos a ver, es que al final te debes también a un club, a una situación que tiene el club. Es que hay que ser un
o
poco
sea,
comprensivo.
Yo no actuaría así en mi vida, pero yo entiendo que lo haga así porque... El tema desde su punto de vista, yo no digo que sea acertado ni equivocado, pero el tema desde su punto de vista es, a mí me dices que me vas a renovar a la baja pagándome menos, te vas a la Premier a fichar un tío por 60 kilos...
Pues dilo, pero dilo, sé valiente y dilo.
Ah, ya, claro.
Claro,
sí, en eso estoy de acuerdo.
Sé valiente y di, oye, no, perdona, esto es inaceptable. ¿No dijisteis que soy como Mbappé? Pues me pagáis el mejor de la plantilla.
Sí,
quiero
claro.
esto porque si no me quedo libre. Que no, claro, pues no, eso, no me llevéis
eso
a Bilbao, ya está.
Juanma, eso ya lo hemos contado mil veces, que lo dice su agente, que es insuficiente, claro. porque no le paran de repetir que es mejor que Mbappé... Y después ficharon a Ferran Torres. Pero bueno, él esperaba que el Barça hiciera otro movimiento, el representante de Musa Sissoko, y el Barça se ha plantado y ha dicho, no te doy ni un euro más.
Claro, sí, ha respondido. Ahora
pero ¿cuántas
que
veces hemos visto un jugador que acaba contrato y que no quiere renovar? Yo lo que no entiendo es el Barça televisando los movimientos. Primero diciendo que es mejor que Mbappé, pues el jugador te va a pedir más, evidentemente.
No, claro.
Es que ahora diciendo que si no juega, es que lo quieren vender.
Le interesa
presionar. Un equipo que lo quiera comprar viene con 5 o 10 millones.
Pero es que le interesa presionar porque tiene que abrir hueco de pasta y de ficha. Claro, o sea, yo sí le entiendo al Barça. Lo que no tengo tan claro, sí, lo tiene que decir para forzarle. Lo que no tengo tan claro es si finalmente Dembélé dice, a mí me da igual, me quedo. Pagarle y no ponerle, eso es lo que me deja la duda.
No, lo van a poner.
Es que yo creo que van a cambiar, Paco, que serán 11 días de presión absoluta y luego si se queda lo
ya
van
veremos.
A utilizar.
Ya veremos porque está tensando mucho la cuerda. Yo los creo dos. Que la evaluación que no vale aquí es que si te... Mira, me tienes que pagar un montón porque si me voy, entonces tienes que ir al mercado de Inglaterra a comprar un tipo que te vale 40 o 60 millones. Esa evaluación no vale, te voy a decir por qué. Porque el club, el Barcelona, tiene que establecer un criterio en los salarios. Y una de las gestiones más importantes que tiene un club de fútbol y que de control también sobre el vestuario es establecer unos salarios justos a cada uno de los jugadores. Aquí no vale que porque para suplir a Dembélé haya que ir a por 40 millones se le puedan pagar a él 25, por ejemplo, cuando, por ejemplo, no los merece, porque eso desestabiliza el vestuario. Y el control de salarios es algo fundamental cuando quieres gestionar de verdad un club y cuando quieres que tu equipo se dedique solamente a jugar al fútbol y que los jugadores no se lleven las manos a la cabeza todas las mañanas viendo que este tipo que le han pagado aquí y a este no le pagan, etcétera, etcétera. El control de salarios es fundamental y no vale con que luego los recambios valgan 40, 30, esa cuenta no vale para el control de salarios.
Pero eso está muy bien, Santi, pero yo me quedo en el Barça en las condiciones que yo quiero y si no, aquí lo que ha conseguido el Barça es que Dembélé ya sea el malo de la película o parezca el malo de la película. Claro, cuando Dembélé tiene un contrato hasta el 30 de junio que le han firmado las dos partes. Si le querían renovar, haberlo hecho antes del 1 de enero, cuando el jugador no tiene disponibilidad.
La oferta es de antes del 1 de enero. La oferta es de
lo han intentado.
Claro,
lo
han intentado.
5 meses negociando. Mateo Alemán lleva 5 meses negociando.
Vamos a ver, pero
que
igual que lo que dice Santi, tiene toda la coherencia del mundo. Desde el punto de vista del club, desde el punto de vista del jugador, si hay otro club que le va a pagar mucho más dinero,
pues dilo.
¿Por qué lo tiene que decir?
Te lo voy a decir porque, Elías, ya está bien. Porque llevas 5 años chupando millones sin dar un palo al agua.
Chupando no. No,
hombre,
no es verdad,
vamos.
No es verdad.
¿Qué ha hecho Dembélé en el Barça? ¿Qué ha hecho Dembélé en el Barça? Venga,
chupando,
por favor.
Pero no ha hecho nada cuando ha estado lesionado.
Pues por eso,
Pero entonces nadie merece cobrar. Entonces un Tití tampoco merece cobrar. Hazard no merece cobrar.
Pues mira,
que no cobre nadie.
Mira, te voy a decir una cosa. De verdad, en serio. Es que se les trata demasiado bien. se les trata demasiado bien.
Que este jugador no tenga ningún... no se haya mimetizado en absoluto. No
nadie
haya
dice...
ningún
nadie
miramiento.
Dice,
no haya tenido ningún gesto de cariño hacia el club. No,
eso,
no haya
nadie
tenido
dice,
el más mínimo sentido de decir, vale, os he dado 4 años que lo siento mucho, no he podido rendir. Oye,
claro,
el club está en la
nadie
ruina,
le está diciendo a
bueno,
Dembélé...
Bueno, pues vamos a tener un gesto con respecto al club. Nada. Ahora, si
nadie
me pagan
está
mal,
diciendo
voy, pues,
que Dembélé no merezca cobrar su salario que firmó en su momento, que está firmado... Y que luego las lesiones o lo que sea le hayan hecho, pues de alguna forma no cumplir con las expectativas.
No,
eso es
culpa.
Evidente.
Es
eso es evidente. Ahora bien, el comportamiento que tiene un jugador que durante muchos meses ha estado cobrando, porque evidentemente es justo y la ley así lo dice, estando lesionado y demás, debería de ser muchísimo más cariñoso. Hacia
a ver, quiero escuchar a Rico que no le habéis dejado hablar. Miguel,
por
favor.
Rico,
he hecho un par de intentos.
Muchos intentos, pero no.
Aquí cuando entras en el programa y ya va lanzado...
Es difícil
pillar ruedas.
Eso es como cuando
no te preocupes,
que juega a
mira, acaba, el sí. Maquinista acaba de parar el programa para que te subas.
Voy para allá. Bueno, yo no tengo ningún interés en entender a Dembélé, ni porque ya he perdido la esperanza de entenderlo, pese a mis muchos esfuerzos. Lo primero que yo quiero decir es que Dembélé no ha hecho ningún mérito para renovar en el Barça. Por muchos motivos en que ahora no es necesario entrar, pero desde mi punto de vista no los ha hecho. Me consta que ya la anterior directiva quiso renovarle, preveyendo que podía darse una circunstancia como ahora, que quisiera extinguir su contrato para pegar un sablazo económico al Barça o a otro. Me consta que esta directiva lo ha intentado y que ahora el entrenador estaba dispuesto a ponerle, aunque no renovara, porque los objetivos no están alcanzados y poco o mucho es un futbolista que puede ayudar. Yo creo que poco, pero puede ayudar y por lo tanto como no tienes objetivos conseguidos, le necesitas. Pero hay una estrategia de club también a la que se ha sometido Xavi y para mí no va a jugar en todo el mes de enero si no renueva o acepta salir cedido o traspasado. Y a partir de que se cierre el mercado, si le necesitan, y yo creo que además harían bien, ponerle cuando le necesiten. Ya está, es una película liquidada. No hay ninguna explicación a que Dembélé envíe un mensaje y vengan sus agentes y digan todo lo contrario. Y no hay ninguna explicación a que la gente además se permita el lujo de atacar con una inusitada furia a Xavi, que es el tipo que más ha defendido.
Perdona,
a Dembélé.
Este es Xavi Hernández. No. Xavi, sí, ahora te doy paso, Manolo. Este es Xavi Hernández el día 3 de diciembre.
No sería el objetivo. Al final, un jugador que tiene contrato, entiendo que tiene que jugar. Pero vamos a ser positivos, pensar que renueva, que está feliz aquí. Prefiero pensar lo otro. Pero en caso contrario, si tiene contrato, tiene que jugar. Yo soy muy claro en eso. Y además por imagen también del mismo club, ¿no?
Es que no lo va a sentar. Yo aquí iba a hablar de esto. Yo, y lo he vuelto a decir, a mí me parece que en el Barça hay una descoordinación absoluta. O sea, en el Barça no puede haber 3 portavoces y que cada uno diga una cosa diferente. Esta voz que has dicho de Xavi es todo lo contrario a lo que ha dicho Xavi hoy.
Sí.
Es que esto no lo puede permitir el Barça.
Porque
no,
hoy se han reunido y han tomado...
Que me da igual, Elena.
Todos a la una
y entonces mañana, vale, y mañana se reúnen y salen con otra. Un equipo como el Barça tiene que tener una sola cabeza pensante con una idea marcada. Como no renueves, no juegas.
Pues ya está.
Pero,
ya
sí,
está.
Pero hoy, hace 2 meses, no.
No.
Y acaba de decir Miguel Rico, y yo le creo... que aunque no renueve, cuando se cierre el mercado, vuelve a jugar.
Pues que claro, llevamos meses
eso puede ser si
eso.
Se queda, claro. Si se queda y no pueden hacer nada con él.
En resumen, estáis diciendo A, luego B, luego otra vez A, y luego más tarde volveremos a decir
porque
B.
Porque es una estrategia, Manolo.
En febrero llevará un mes sin jugar.
Porque quieren presionarlo ahora, que el mercado está abierto, y si en enero se queda y se lo tienen que comer, pues lo va a poner. Pues, no lo va a poner de suplente de
antes.
Pero
a ver en qué condiciones, porque va a llevar todo el mes de enero sin jugar, va a tener unos problemas tremendos.
Hay otro que no ha renovado. Y que va a seguir jugando con su equipo esta segundo tramo de temporada.
Que Gavi.
Kylian Mbappé.
Ah, perdón. Yo, sobre lo de Dembélé. A mí es que me parece que Xavi intentó darle con cariño lo que no le iban a dar.
Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo.
Cuando llegó le dijeron, mira, este mamón no quiere renovar, quiere mucha pasta, pues déjame intentarlo por las buenas.
Sí,
voy a decir que puede ser el mejor extremo del mundo, a ver si con eso le acercamos a la firma. Pero como el que firma no es él, sino el representante, pues nada.
Sí, pero tiene razón Lama, que en esas palabras del 3 de diciembre, Xavi dice, no sería buena imagen para el club.
Y un mes después hizo lo contrario.
Y ahora, claro, ahora sí, el club después, toma la decisión de que no juegue. Es para ir a Xavi y decirle, perdone, no, usted dijo que esto no era buena imagen para el club.
Eso es pecado de juventud, pecado de entrenador
joven. Y lo otro se llama pecado de periodista. Mañana hay que preguntarle, usted dijo que esto era mala imagen para el club, ¿sigue pensando eso?
Totalmente, sí, pero es pecado de juventud. Es que, eso es un entrenador que llega y cuando llega a un transatlántico como es el Barça,
que Xavi no ha sido pues concreto sobre eso.
¿Cómo que no?
En este caso. No. Xavi, cuando le dicen, pero jugaría si se quedara, dice, no se contempla eso.
No, pero escúchame, Paco, sí.
Dice que ahora,
ahora
ha dicho o renueva o solución, no se contempla
solución grada. De salida,
sí,
de salida.
También lo que dice Juanma, que no será buena imagen para el club.
De salida. Y otra, no, si mañana no va convocado, ya no hay que decir nada más. O sea, es Xavi el que se está cargando a Dembélé y lo está mandando a la grada. Bueno,
a ver, perdón, acabamos de escuchar lo que dijo Xavi el día acabamos de escuchar lo que dijo Xavi el día 3 de diciembre. Vamos a escuchar lo que ha dicho Xavi hoy otra vez sobre Dembélé.
¿Cómo se explica que ayer el agente de Dembélé, Moussa Sissoko, dijera en Radio Monte Carlo, bueno, cargara duramente contra los negociadores del Barça y que Dembélé te diga que quiere renovar, que es feliz en el Barça? ¿Cómo se explica esto?
Sí, yo también me hago esta pregunta. No lo sé. Es una pregunta para él. Pero creo que el mensaje es claro. O renueva o buscar una solución de salida para el jugador. No nos queda otra. Hay que decidir. Estamos en una situación de límite salarial que no tenemos margen. Es que el jugador también debería pensar un poco en el equipo, en el club.
Bueno, sí, lo ha hecho, claro, no queda, ¿no?
Pero cuando le dicen, pero si ni se va y ni renueva, claro. Le usaría. Entonces dice, no se contempla.
Claro, sí, porque eso hasta ahora, siempre y cuando no caiga la breva de que consigan o cederle o venderle.
Perdón, ¿a qué hora sale el Barcelona para Bilbao mañana?
A las 11 de la mañana.
¿A qué hora hay una respuesta sobre si Dembélé se sube en el avión o no?
En la lista.
Pues sobre las 10 habrá la convocatoria.
La lista no está hecha ya.
Por eso
mañana antes de volar.
Mañana por la mañana, a las 9 de la mañana.
Antígenos.
Sí, 9 y media de la mañana. Habrá una respuesta y sabremos si Xavi.
Pero no es lo mismo, Juanma. O sea, ¿no? Que mañana no esté, claro. No quiere decir que si se queda hasta junio
está abierto el plazo del mercado.
Se está jugando la partida de ajedrez, pero luego si se queda, porque tiene, repito, la sartén por el mango, porque aunque Xavi quiera, y me parece bien decirle que o renuevas o te vas, él contractualmente no está obligado ni a renovar ni a irse, o sea, puede no hacer nada, que es lo que va a hacer. Entonces, cuando se quede, sí que lo vamos a ver.
Dani, ¿la sartén por el mango la tiene un futbolista cuando acaba contrato o no?
Exacto.
Porque mañana se rompe la rodilla y la sartén pero por el otro mango.
¿Os acordáis de Víctor Valdés?
Exactamente,
por
que
ejemplo.
Era un...
O sea, la sartén por el mango, perdóname, Rico, cuando uno hace un contrato con el que está contento en un club donde está contento y es un contrato que le garantiza de alguna forma simplemente pensar en jugar al fútbol.
La sartén por el mango la tiene Mbappé, que ya lo tiene firmado con el Madrid.
Mira, yo lo que creo es que se está perjudicando deportivamente el Barcelona en vísperas de jugar un partido de eliminación directa en el torneo que tiene más accesible para ganar un título.
Mira, voy a hacer mi lectura. A Dembélé, su representante, le ha dicho, mira, Xavi, te quiere renovar. Porque Xavi es la voz del club y te quieren renovar para sacar pasta por ti en junio. Con lo cual, lo que tienes que hacer es olvidarte de lo que te está diciendo Xavi, que lo que te está es engatusando para venderte en junio, y esa pasta que se va a llevar el club en junio nos la llevamos nosotros.
Porque nos la llevamos a esto, es que tal cual. Y le añade, y además en otro club podrás triunfar y empezar de cero.
Claro.
Porque aquí en el Barça te ha costado mucho. Es el mensaje de Moussa Sissoko a Dembélé en los últimos meses.
Pero es normal, ¿no?
Totalmente normal.
Siga el siguiente mensaje. Y si te cambio de club, para mí también el mejor negocio.
No, pero yo creo que no le dirá directamente.
¿Eso qué tiene de malo?
No tienen dinero para ti y se gastan 70 en Ferran Torres.
No, también eso también se lo puedo decir.
Eso lo entiendo inmediatamente.
Bueno, pero es que yo entiendo que el propio Dembélé y sus agentes han visto la trayectoria de Dembélé en el Barça. Yo no creo que sea un futbolista en condiciones de exigir mucho. Y desde luego nada que ver con el caso de Mbappé. nada que ver, porque estamos hablando de un top y uno de tantos jugadores al que yo en mis pensamientos ya no le considero futbolista, porque un futbolista actúa de una manera en el campo y fuera del campo absolutamente distinta a la que ha actuado Dembélé.
Pero aquí entramos en el terreno de la opinión, que no nos pondremos de acuerdo.
El otro día
salió contra el Madrid y había 5 comentaristas en la transmisión y los 5 dijeron que era el mejor.
Y los cinco dijeron también que no había terminado ni una jugada. Eso también lo dijeron.
Pero hay que decir que no es futbolista.
No, es que no ha sido nunca futbolista.
Rico Senabre ha sido jugador. Rico Senabre, mañana seguimos hablando de Dembélé. Un abrazo a los dos. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Hasta mañana, adiós. Con toda la energía del mundo. Hasta mañana, sí, señor. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Escuchan el partidazo, Arauz.
Dembélé es un jeta y bastante más listo de lo que parece. La peor operación del Barça en toda la historia. Vete ya y déjanos en paz a los culés. Antes de la reflexión que ha hecho Cañete, decía precisamente un oyente: no es nada inteligente la estrategia de Dembélé porque puede lesionarse. Algo que, por cierto, no sería muy raro. Y ser otro caso como el de Víctor Valdés. Dembélé está estirando la goma hasta junio y luego ahí os quedáis. Otro, en cambio, dice: lo del Barça con Dembélé es acoso, que no renueva. Pues muy bien, pero ya está bien de amenazas a todas horas. Otro se pregunta: ¿pero quién le va a pagar a este hombre lo que cobra en el Barça si juega un partido de cada 10? Este chico no tiene los pies en el suelo. Y escuchad lo que nos dice este otro oyente.
Dembélé quiere renovar. ¿Qué problema es? Que el Sissoko quiere llevarse los millones. Y ya está. Y ese es el único problema. Pero el chaval ha estado lesionado mucho tiempo. Es verdad que es un jeta porque está cobrando muchos millones. Pero aquí el problema lo tiene con el agente. Que es lo que tendría que tomar la iniciativa, despedirlo y renovar. Y se acabó el asunto.
Debe ir en un carruaje.
En el expreso de medianoche.
Sí, las ideas muy claras. Claro, igual.
Despedirlo, renovar a la baja.
Sí.
A mí siempre.
Y pagar algo de dinero.
Sí. Pero lleva razón porque yo las.
No, muy rápido. ¿Mingueza puede irse al Valencia, Elena?
Eso me dicen fuentes muy cercanas al jugador, que están negociando su cesión al Valencia hasta final de temporada. Es una opción muy reciente que le gusta a Mingueza, lo ve como una buena oportunidad para crecer profesionalmente, ya que con Xavi no tiene demasiadas oportunidades, y ahora lo que tienen que hacer es hablar los clubes.
Se quejará Bordalás. Okai y Mingueza.
Bueno, pues vale, tiene que salirse.
Qué mala leche. 1:05, vamos a hablar del Madrid. Antes, dale, Basteiro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función, que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Cuando se creó B365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué B365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
1:10, hora menos en Canarias. Rápido, porque llega el Grupo Risa. Bueno, de hecho ya ha llegado el Grupo Risa. Yo estoy viendo por aquí el Grupo Risa. Así que recordar que mañana tenemos partidos de Copa, al margen del partido del Barça, del que hemos hablado, el Athletic Club Fútbol Club Barcelona. Hay uno de Liga, Getafe-Granada, y otro de Copa, Elche-Real Madrid. Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué novedades tiene el Madrid para el partido?
Bueno, Ancelotti se lleva mañana a Elche a 21 jugadores. Son tres novedades en esa lista. Al margen de los chicos del filial, el defensa Gila y el portero Diego, es Gareth Bale. La gran novedad, un Gareth Bale, Juanma, que vuelve a una convocatoria 38 días después. La última vez fue en ese derbi madrileño.
Es como acaban jugando Bale y Hazard la Copa.
Ante el Atlético de Madrid, no jugó ningún minuto. Y podría, en el caso de que juegue, podría volver a jugar 144 días después. El último partido fue el 28 de agosto en ese Betis 0, Real Madrid 1. Esas son las tres novedades. Son 7 las bajas que va a tener para el partido de mañana. Courtois por indisposición, Benzema por descanso, Carvajal por positivo, Militao sancionado y los lesionados Asensio, Vallejo y Mariano. Yo creo que mañana con esta disposición habrá 4 o 5 cambios seguro en ese 11 inicial. Y un Ancelotti que hoy en rueda de prensa pues ha tenido que responder muchas preguntas precisamente sobre Eden Hazard y Gareth Bale. Yo me quedo con 2 respuestas que no había escuchado y que saque cada uno sus conclusiones. La primera, no tiene nada que decirle a Eden Hazard si tiene que irse o no, porque él es mayorcito y sabe en qué situación está. Y la segunda, que tanto Gareth Bale como Eden Hazard esperaba mucho más de ellos, que hubiesen ayudado más y aportado más al equipo. Yo creo que son significativas. Y sobre la pregunta de por qué no juegan más, Carlo Ancelotti ha sido así de claro en la explicación.
No hay algo raro que ha pasado entre nosotros. Simplemente, como he dicho, hay competencia y intento de elegir los mejores para ganar los partidos. No ha ocurrido nada de particular, solamente lo que pasa en todos los grandes clubes, que hay mucha competencia. Tú hablas de Hazard o Bale, pero yo te puedo hablar de Nacho, te puedo hablar de Marcelo, te puedo hablar de Ceballos, te puedo hablar de Isco, te puedo hablar de Jovic, que son jugadores con grandísima calidad, y le pasa lo mismo que pasa a Bale y Hazard.
Claro, pero no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo Hazard, Bale, que Jovic, Marcelo, Isco, Ceballos. No, no es lo mismo. O sea, por ahí no. Es evidente que son casos absolutamente...
Ni siquiera es lo mismo Hazard que Bale.
Efectivamente. Bale ha hecho bastante más en el Madrid que Hazard.
Uno es de salida y el otro...
Sí.
Casi le incluimos como de llegada todavía.
El otro le vimos en la vuelta de calentamiento. No vimos absolutamente nada. Gracias. ¿A qué hora es el partido, Melchor?
7 de la tarde, 7. Por cierto, mañana va a haber lleno en el Martínez Valero, se han agotado las 23.500 entradas, recordemos que con la reducción era el 75% del aforo posible en un partido que va a arbitrar Figueroa Vázquez.
Te vas para solo allá, detalle, Lama, sí.
Sí, solamente un detalle entre Bale y Hazard. Hazard el hombre lo intenta y no puede, Bale se está preparando, está haciendo una pretemporada para la repesca que se va a jugar con su selección de Gales. Hazard es que al hombre no le salen, pero el hombre pone todo lo que tiene, va todos los días a entrenar, entrena con el grupo, lucha, pelea, le sale mal. El otro es que única y exclusivamente piensa en Gales.
Gracias, hasta luego.
Desde el 28 de agosto, como bien ha dicho Melchor, no ha compartido con el Madrid. ¿Eh?
Melchor, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y última conexión con Angelito García. Angelito García... ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola, buenas noches, Juanma. No empecemos, ¿eh?
¿Qué pasa?
El Open de Australia, ¿qué?
El Open de Australia. Como ya has dicho tú, los que han ganado, solo déjame decirte de 2 de los que han ganado, que Nadal tiene la primera prueba de fuego, la de Karen Khachanov. Siempre crece en la segunda semana de los torneos y hay que ganar este partido para ver si Nadal puede aspirar a algo en este Abierto de Australia. Y Carlos Alcaraz, que va a jugar ante Matteo Berrettini, el número 7 del mundo. Si gana el italiano... Yo me jugaría contigo un café hoy, esta noche, aquí en el partidazo, que Carlos Alcaraz va a ser mínimo semifinalista de este Abierto a Australia.
Un café, uff, qué riesgos.
Si quieres una
venga, vale, venga. Venga, es que no me gusta...
Tú andas podrido de pasta, que ganas Masterchef.
Un tinto de verano, que te va más, Angelito.
Un tinto, sí, de verano, eso,
sí. O limón, sí.
Bien riquito.
Qué vergüenza.
Mucho limón y poco tinto.
Y un frangélico.
Qué vergüenza. Fuimos a un restaurante con estrella Michelin, sale el sommelier a ofrecernos los mejores vinos y tal, y dice, a mí ponme un tinto de verano.
Con limón.
Con limón.
Y preocupado.
Tinto de verano con limón. Y dice, como dijo, mucho poco tinto y mucho verano o algo así, ¿no?
Sí, siempre, claro.
Poco tinto, escucha, y mucho verano.
Y
encima haciéndose gracioso, ¿eh?
El sommelier aplaudió.
Sommelier le miró con una cara de asco.
No.
Sommelier era Dani de Casa Gerardo.
Aplaudió mi autoridad, sí, y mi capacidad, sí, para sí, tener estilo propio.
Y salió el arroz con leche, que es la joya de la corona de Casa Gerardo, y dice, que a mí esto me empalaga un poco.
Me empalaga,
sí,
esto no...
Sí.
Es que mirar y tal,
lo remató, de verdad.
No tendrás por ahí un plan normal.
Fue vergonzoso de principio. Paco está sintiendo una vergüenza ajena ahora mismo.
Sí.
Es que te lo digo,
sí,
en serio.
La me sigue es que invitando Paco, el bueno de Marcos Morán. O sea, que algo.
La verdad es que Paco nunca ha hecho esto en los restaurantes. La verdad es que Paco.
En Varsovia no lo hizo nunca, ¿verdad?
No,
con
carne cruda, ¿eh? Sí.
Con los arenques aquellos.
Los arenques.
No, no.
Los arenques. Dijo, vámonos, que nos vamos al Burger King a comer. Venga, hombre, vámonos.
Sí, es verdad.
Un
es
tío, bueno, menudo un tío de Aluche en un restaurante de Varsovia, que nos trató como si fuéramos los dueños.
Arenque, lo que comía Carpanta en la posguerra.
Carpanta.
en la posguerra.
Bueno, Angelito, ya está, que está aquí el grupo Risa.
Que ya acabamos, menudo esta madrugada.
Que eso viene en las aplicaciones, ¿eh? Hombre.
Está jugando ya Muguruza, y luego Andújar, Bautista y Davidovich, pero hay que animar a Garbiñe, venga.
Muy bien. Venga, tómate un tintito de verano ahora en casa.
A tu salud siempre.
Sí, pero ya sabes, poco tinto y mucho verano.
Efectivamente.
El campeón.
Hola, abrazo,
hasta luego. Bueno, compañeros, gracias por estar esta noche. Me quedo con el grupo Risa. Ha sido un placer, ¿eh? Adiós. Arroba Grupo Risa Cope.
Ahí estamos, ¿cómo va?
Bienvenidos. Hola, al partido.
Bien hallado. Qué guapo estás, madre mía.
Muchas gracias, gracias. Espera,
voy a quitar la mascarilla para que se nos...
Efectivamente. Es que la vida es el programa.
¿De qué color es el jersey de
Juanma? Eso es donde lo dije yo. ¿Eh? La vida es el programa. Es que la vida es el programa.
Esto lo dijiste en Masterchef.
Claro.
La vida es el programa.
No lo va a decir en el rojo vivo.
No sé. A ver, Radio Marca, la hora de Vicente Ortega.
Pero bueno, Juanma.
Hombre, Vicente.
Yo, pero qué crack estás hecho, ¿eh?
Sí.
Oye, es que está para echarte el arroz, nunca mejor dicho, ¿eh? Ay, para habernos matado. Venga, ¿con qué vamos de programa?
Venga, Vicente. Hiciste un especial a la figura de Paco Gento. Hombre. Y metiste un sonido de cuando Gento visitó el mítico programa de televisión 1-2-3
con la Mayra.
Con Mayra Gómez.
¡Ay!
Bueno, pues yo antes de que se vayan, aquí tenemos la cantera, lo que puede llegar a ser el futuro del Real Madrid. Pero con nosotros están, pues, dos invitados muy especiales que ya fueron en su momento grandes estrellas del Real Madrid. Puskás y el señor Gento. ¡Fuerte aplauso! ¡Bienvenido! ¿Cuántos años jugando en el Real Madrid?
Yo 9.
Yo 18.
18 años con un mismo club.
De 19 años hasta 37.
¿Ha cambiado mucho el fútbol?
Bueno, ha cambiado ahora, porque ha cambiado las tácticas, también ha cambiado los jugadores porque no hay tanta calidad como antiguamente, pero en fin, hay jugadores buenos todavía.
Pues yo voy a pedirle al señor Puskás y Gento, que han sido ellos dos grandes futbolistas, que entre los tres le deseemos a todos estos jóvenes y a todos los jóvenes que en España aspiran a jugar al fútbol, pues que tengan buena suerte en esa carrera y lleguen a ser algún día tan buenos como estos dos ejemplos que tenemos aquí.
Qué bonito, Vicente.
Muy bonito, ¿eh? Muy bonito. A ver, Onda Cero Radio, Radio Estadio Noche, el domingo, enganchada entre Aitor Gómez y Mr. Chip a cuenta de si es acertado o no que se dispute en Arabia la Supercopa.
Una dosis, 12 de enero.
Pero si no hubiera venido aquí,
hablando siempre de este tema, macho.
Oye, pues nada, si te aburres, Alexis, un abrazo grande hasta mañana. Perdóname que te aburramos, pero hemos hablado con el presidente de la federación y me apetecía rescatar el tema. Discúlpame si te aburro.
Que no te pongas así.
No me pongo de ninguna manera. Así. Si no te gusta, pues oye, no pasa absolutamente nada, que no obligamos a nadie a hablar de nada que no quiera.
¿No? Aitor, se te está yendo la pinza.
Alexis, ya está. Ya está, aquí lo cierro.
Que dé mi opinión.
Te dejo que des tu opinión, pero bueno, lo primero que me dices es que te aburra hablar de este tema.
Es que de esto ya hemos hablado toda la semana. Pero si no paréis de hablar de lo mismo. O sea, dímelo.
Pero por qué
dímelo.
No, ¿y por qué no puedo hablar de esto?
Que claro que puedes
hablar. Ya está. Si tú eres tímido, apetece,
claro que puedes hablar.
No, me he marchado yo y se ha revolucionado la granja.
José Ramacho, tú no echabas esas broncas, ¿eh?
No, mira que le he echado bronca a Bustillo.
Sí.
Mira, que está mini Busti, hacía tiempo que no lo veía.
Sí. Radio Marca, marcador, semana pasada, Supercopa, intermedio del Barça-Real Madrid. Intermedio, descanso, ¿no?
Sí, lo que es el descanso.
Sí, el descanso.
Es que Guardiomín nos hace brión.
Microambiente, se escucha a Raúl Varela. Hay que afinar el oído porque dice, me voy a mear.
Es verdad que viendo los primeros 25-30 minutos puede sorprender que el Barça haya marcado, pero viendo los últimos 5-10 minutos de la primera parte, David Sánchez...
O más.
No sorprende, no sorprende. que te vaya bien.
Muy bien, Raúl.
Que te aproveche. Cuidado, apunta. David Sánchez.
Llévate la acreditación, por si acaso.
Voy a hacer pis.
Esa fue... La churri no se escondió tanto.
La churri no dice voy a mear.
Mega, el chiringuito. Supercopa, pronóstico demoledor de Jorge de Alessandro antes de la semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club.
El Atlético está en la final, lo siento por el Athletic Club, pero está en la final. El Atlético de Madrid es mucho mejor equipo en todas las líneas que el Athletic Club de Bilbao. Un equipo muy armado, bien trabajado por su técnico, pero evidentemente, hoy por hoy creo que el Atlético de Madrid va a estar en la final. Estoy convencido, auténticamente convencido.
Absolutamente convencido.
Yo no sé por qué no aprenden, de verdad.
Exactamente, es imposible.
No hay ninguna necesidad de decir estas cosas.
Eso es.
Además, te lo juro, o sea...
Tengo Juanma el tono García cuando yo comentaba, porque cuando se fue García ya empecé a gritar, ¡el Atlético no gana! ¡Ahí estamos! Pero ahora tengo el tono de cuando comentaba en la radio.
No aprenden.
COPE, Deportes COPE, el martes, sección
qué a gusto me he quedado. ¿Cuál? David Sánchez, opinando sobre Dembélé.
Radio Marca, David Sánchez, si Dembélé no renueva, ¿tú de verdad lo mandabas a la grada?
Renovar a Dembélé me parecería una falta de respeto al barcelonismo por un tipo que lleva 4 años rascándose la barriga y que está demostrando tener la cara más dura que el cemento armado. Él y el bocazas de su representante. Por supuesto, enviaba a Dembélé a la grada, al gallinero, al anfiteatro, a pasar frío y a comer pipas como el resto de socios de esa parte del estadio. Me parece un jete, me parece que cualquier cosa que se haga con Dembélé será bien hecho por parte del Barcelona.
Esta es la sección, te habrás quedado a gusto.
Hola, Pulido.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bueno, está bien que hoy me ha faltado David Sánchez en el programa. Está sí. El de los vinos, Miguel Rico este.
Sí, el de los vinos.
Está, todo el día poniendo vino en Twitter. Sí, sí. Y bueno, y el resto, pero me ha faltado, que es el único killer que tiene aquí junto con Pedrito Martínez.
Sí, no ha dicho nada de Dembélé, o sea,
sí, señor.
Me
hombre,
me quedo,
hombre,
David. ¿Qué pasa?
Ah, no, pensé que era Rubiales.
No, eso soy yo.
se parece.
Rubiales es David Sánchez en andaluz.
Ah, vale. Oasis de Libertad.
Oasis.
Con Joseba. Esta fue la entrada en antena de Víctor Fernández, de profesión provocador.
Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
¿Qué tal?
Buenas noches.
Buenas noches, hombre. Gracias, bienvenido. Pobre.
Desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a Djokovic. Y no tendremos tiempo en esta vida para agradecerle todo lo que está haciendo.
Joder, tú también. Empiezas bien.
Es que ves a Djokovic.
Sí, es Jesulín.
Jesulín,
tal cual. Tiempo de juego, Elche-Villarreal. Partido de Liga. En un tramo aburrido del partido, Rubén Martín propuso hacer un 11 muy particular.
Pera Milla tiene un apellido de medida, en millas, ¿no?
Sí.
¿Seríamos capaces de hacer un 11 de futbolistas con nombre de medidas?
Sí, hombre, José vale Luis, centímetros.
Vale altura, es vale peso, vale volumen. Yo tengo uno de distancia, que es milla. A ver si hacéis otros 10, hombre.
Tienes a la muñeca Gallarda.
Incluso a Mijatović. Otro, dicen algunos Makelele, un metro.
Magrele fue un... Florentino, no, está...
No, yo no pienso hacer ningún comentario al respecto, no, vamos.
Hombre, presidente, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, pues enhorabuena a la Real Sociedad, lo siento por el Atlético de Madrid.
Sí.
Oye, bueno, queda mucho, ¿eh?
El Atlético de Madrid lleva por la décima vacuna, ¿eh?
Sí,
nosotros
sí.
Tenemos
bueno,
tres.
Pues sí, pues.
Mega, gala de Best el lunes. Aquí también hay que afinar
hay que
el oído.
Sí.
Reacción de Roncero al conocer que Lewandowski era el ganador.
¿Quién es el ganador? Mejor jugador de la FIFA 2021, The Best, es
Robert Lewandowski. Congratulations, Glückwunsch.
Felicidades a Robert Lewandowski.
A tomar por culo.
A tomar por culo, dice.
Toma Messi.
No, ha dicho lo siento mucho y lo quería que
pase. Sí.
¿Te has fijado que el traductor parece Anselmo Mancebo, el del tráfico?
Sí,
tío.
Sí, efectivamente, el traductor de las imágenes.
Radio Marca, despierta San Francisco el martes. David Sánchez, se le va la olla, pasa del deporte y empieza a hablar de telenovelas.
Atención.
Os recomiendo que veáis, si tenéis mucho tiempo, la de Aromas de Café. Esto va de una familia que tiene mucha pasta, que tiene muchos terrenos en el eje cafetero colombiano, que es la familia Vallejo. Y Gaviota es una recolectora de café. Y el hijo de la...
Se enamora de la recolectora.
Y la
familia no quiere.
Pero el hijo está liado con una pija colombiana, que lo único que le interesa del Vallejo mayor es levantarle la pasta de mala manera. Es mal. Se va a una clínica y se queda embarazada y le dice al tío que el hijo es suyo. A la vez, Vallejo deja embarazada la recolectora.
¿Cuántos capítulos llevas?
70. Entonces, el hermano pequeño trafica con droga.
¿Cómo está
y
la
se
vida?
Con la mujer del hermano.
No le hace nada mal.
Es que
mamá, usted ve, está un poco sensible.
Sí, claro que sí. Qué pena con doña Julia.
¿Dónde hemos caído?
En fin. Qué pena.
Ay, ostras, qué bonito.
Bueno, vamos a hacer una irónica crítica a cómo está montado el fútbol español.
Bueno, a ver, ¿por qué?
Porque esta semana había un partido, bueno, hoy no, había un partido Copa, de Copa, Liga, dos de Liga, Copa. Y al final, dices, y ayer...
Además, uno desde la jornada 21.
No sabes,
sí.
Es una
locura. A ver, pues llama un seguidor del Atlético de Madrid para aclararse por este lío de competiciones que hay esta semana entre Liga y Copa.
Llama
Liga.
Al club.
A ver.
Bienvenido al Club Atlético de Madrid.
Confirmamos.
La llamada podrá ser grabada.
Esta
más información
también.
De privacidad en nuestra web.
Más información, llamen a...
Para información sobre socios y entradas, pulsa 1.
Esto no.
Atlético de Madrid, buenos días.
Sí, hola, buenos días, señorita. Yo le llamaba para hacerle una pregunta, porque con tanto partido de Liga y de Copa y con los octavos de la Copa del Rey, la pregunta es muy sencilla. ¿Hoy qué jugamos? ¿La Copa, la Liga o qué es lo de hoy?
Hoy Copa del Rey a la nuestra.
¿A qué hora?
Perdón, a las 9.
¿Y esto de a qué jornada de Liga corresponde?
No es jornada de Liga, es la Copa es los octavos de final de Copa del Rey. La jornada de Liga número 21 de la Liga se ha aplazado, que es contra el Levante, al miércoles 16 de febrero.
Ya, pero no entiendo, porque el día 22 de diciembre es el primer partido de la jornada 21 se jugó.
La jornada 21 se aplazaron por la Supercopa de España.
Ah, o sea que hoy jugamos la Supercopa.
No, hoy jugamos Levante. Los octavos de final de la Copa. No, hoy jugamos los octavos de final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad en Anoeta.
Pero hoy hay Liga también.
Nosotros no jugamos la Liga, la jugamos el sábado contra el Valencia, pero es la jornada 22.
O sea, hoy Liga.
Hoy jugamos la Copa. No, hoy Copa.
Hoy es la jornada 21 de la Copa.
Ay, y luego jugamos. No es la jornada 21, son. La jornada 21 la jugamos el 16 de febrero contra el Levante.
Entonces, son los octavos. Y hoy la jornada de Copa, la 21.
No, hoy son los octavos de Copa.
Sí.
Hoy
es miércoles.
Hoy es miércoles. El sábado es partido de Liga contra el Valencia, jornada 22. Y la jornada 21 la jugamos el 16 de febrero.
Vale, o sea, la jornada 16 de febrero es sábado y se juega Copa.
La jornada 21, el miércoles 16 de febrero.
Pero el 21 es pasado mañana, que es la jornada de octavos de Copa. Hoy es día 19,
pero
miércoles.
No tiene nada que ver.
Sí.
El día con la jornada.
Claro, vale. O sea, repetimos. Jugamos en San Sebastián la Copa, jornada 19 de febrero, de los octavos de Liga.
No es jornada.
Pero es 19 hoy.
Que no es jornada. Es día 19, pero no jornada 19.
Entonces es jornada 21 del día 19, que no tiene nada que ver con los octavos de la Copa, que es el domingo contra el Levante.
No tiene nada que ver.
Vaya locura, tío.
A ver,
hoy día
apunto,
19 de enero, octavos de final
de Copa.
Esa es.
Abreviamos, hoy Rey, fin de semana la Copa.
Sí. No.
Vale, no. O sea, al revés. Hoy Liga y luego Copa.
Sí. No, hoy Copa del Rey. Sí.
¿Y la Liga del Rey cuándo?
El sábado contra el Valencia, jornada 22. Sí.
En Anoeta contra el Levante.
Pero eso es hoy.
No, es el día 24, hoy es 19 y es Copa. Octavos de final, Rey. Uh-huh. Y luego, el fin de semana, la Liga como siempre.
Contra el Valencia.
En Anoeta.
No, en el Metropolitano.
En el Wanda. Perfecto. Pues me ha quedado clarísimo. Señorita, ha sido usted muy amable. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh?
Nada, a usted.
Y por su esfuerzo. Escúchese esta noche en el partidazo de la COPE. Un beso.
Sí, sí. Nada, hasta luego.
Adiós, señora. Sí. ¡Viva el Atleti!
Están tan desconcertados que no saben, ni lo del partidazo ni nada.
Oye,
no,
Cerezo, súbele el sueldo.
Un aplauso para esta mujer.
Hombre, te digo una cosa. Lo tenía muy claro, ¿eh? Sí, muy claro, sí, sí, ¿eh? Sí. ¿Cómo era el calendario? Oye, vamos a cerrar.
Esto es lo que hay.
Estamos fuera de tiempo.
Absolutamente contra. Pedimos perdón
a don Carlos Pumares.
Muchas gracias.
Ejemplo de las cuñas que hay sonando en COPE. No muchas, ¿eh? La verdad es que no suena mucho.
No.
Podían meter alguna cuña del libro de lo de Pepe Domingo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Joder, como las esté pagando, vamos a cobrar este año. Te digo una cosa, como la campaña esté pagada,
bueno.
Va a dar la COPE los mejores números de la historia.
La verdad, cuando venga Jiménez Radio Canal, Radio Barrio. Venga.
Hola, soy Alberto Arauz y yo también he leído el libro de Pepe hasta que se me acaben las palabras. Acostumbrado a leer mensajes, para mí leerme un libro entero ha sido una auténtica aventura. Nunca he visto tantas letras juntas. Me lo he tenido que pasar a WhatsApp porque no sé leer de otra forma. Ha sido como vivir las etapas alpinas del Tour de Francia. Pero bueno, ha merecido la pierna. No hay más mensajes.
Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
¡Y de mensajes!
Vale, y esta última, de Rafa Alcorta, a ver.
Hola, ¿qué pasa? Soy Rafa Alcorta, de la TT. Bueno, para mí siempre será El Señor Castaño. O sea, un libro que me ha encantado. Y ya era hora, ¿eh? Ya era hora de que Castaño sacara un libro de recetas después de su paso por Masterchef. Ya me lo he devorado. Y el libro ya lo tiene ahora Nico Williams, ¿eh? Así que venga, a leerlo y a cocinar todos juntos.
Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Venga, Ur.
A ver, ya está. ¿Quieres cantar?
No, ya está. Si quieres,
no,
ya está, ¿eh?
No, venga.
¿Qué pasa? Que como vino Julio Iglesias...
Venga, dale. Venga, cerramos con esto.
¡Vamos, el 7 de julio!
Vamos a cerrar con esto, sí, que eso sí me gusta. Y ya sé, y me despido sobre esto, ¿eh?
Vale.
Milonga para recordar que también soy escritor, porque en el libro de Pepe el prólogo lo hago yo. Pero es un poco cabrito porque me pude escuchar decir que el canto a Galicia lo sigo cantando mal. Salió del libro de Pepe, salió, va como un cañón, salió por la puerta grande, aunque el salido soy yo. Se lo lleva Sabeli, se lo Sabeli, como no da ni clavo, también se lo ha leído Gareth Bale.
Es que el papel... Señoras, señores, hasta aquí el Grupo Risa, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a partir de las 11:30. Disfruten de la radio. Gracias por escucharnos.
Gracias. Uy,
me encanta esta canción para cerrar. Adiós, sí, adiós.
Gracias por tener tantos valores.
Ya está. Final.
La Supercopa.
Dale, Beatriz.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.